Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este sábado. Ha sido un sábado importante. Estamos inmersos en la jornada previa al parón de las elecciones. No tendremos liga en primera división el próximo fin de semana y nos quedarán 10 para que termine el campeonato nacional de liga. El Real Madrid ha dado hoy un paso muy importante tras ganar en Bilbao 1-2. En teoría era la salida más complicada que le quedaba al equipo de Zinedine Zidane en el campeonato, mientras ahora espera lo que vayan a hacer sus rivales, especialmente el Barça, que mañana cierra la jornada a las 9 menos cuarto en el Camp Nou recibiendo al Valencia. En los últimos tiempos estamos acostumbrándonos a ver una faceta divertida de Zidane en las ruedas de prensa, sobre todo cuando se mete en algún jardín del que le cuesta salir. Y lo hace de la mejor manera, riéndose. Hoy ha sido cuestionado por Keylor Navas, que ya saben que llegaba a San Mamés discutido y que, por cierto, ha hecho un muy buen partido en la Catedral. Defensa a ultranza del portero, de su portero titular, pero claro, ha querido también defender a ultranza a los otros dos porteros del Real Madrid. Y ahí sí que se ha metido en un pequeño jardín.
Yo desde hace tiempo que se ha cerrado el debate para nosotros, estamos con Keylor y Kike Casillas también, Rubén, estamos los tres ahí trabajando y nosotros estamos unidos.
Estamos ahí trabajando, estamos unidos. Por cierto, es una imagen que va a dar mucho, muchísimo que hablar porque las cámaras de televisión han pillado hoy a Cristiano Ronaldo. Es que claro, es una cuestión de estado, si es sustituido o no. Pues hoy ha sido sustituido en San Mamés a falta de 11 minutos para que terminara el partido. No debía de estar pactado, luego escucharemos lo que ha dicho Zinedine Zidane al respecto, quitándole absolutamente toda la importancia, pero no debía de estar pactado porque Cristiano, cuando se ha ido al banquillo, se iba preguntando a regañadientes, ¿por qué a mí fódase? Es lo que ha dicho Cristiano Ronaldo cuando encaminaba el camino hacia el banquillo. Bueno, pues habrá movida con eso. Y seguramente se llevará la mayor parte de nuestro tiempo de opinión con la cofradía del
Libero. La anterior vez cuando le cambió fue el partido que iban ganando el Madrid 1-2 en Las Palmas y acabó 2-2. Hoy, afortunadamente para Zidane, acabó 1-2.
Acaba 1-2.
Porque si no habría mal día todavía.
El partido del Real Madrid en Bilbao ha sido el habitual, en el Bocho. Fuerte, duro, tenso, con idas y venidas y resultó con un gol de Casemiro que ante un escenario así ha sido el mejor del Real Madrid. La otra noticia destacada del día ha sido el anuncio que ha hecho Quique Setién. En cuanto acabe esta temporada dejará de ser el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Las negativas a aceptar, las diferentes propuestas que le ha hecho la directiva, vaticinaban que el divorcio se iba a producir. Y se ha sustentado este divorcio en las razones que ha resumido así el propio Quique Setién.
Desde que se iniciaron las primeras conversaciones allá por el mes de diciembre, pensé que mi continuidad estaba asegurada. Ese era mi deseo y creo que el del club también. Las diferencias hasta ese momento eran mínimas y solo era cuestión de tiempo llegar a un acuerdo. Posteriormente esas diferencias se han convertido en insalvables. No quiero más que agradecer a Luis Helguera, a Toni Cruz, a Patricio Vinayo y por supuesto al presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, que me dieran la oportunidad de estar aquí. Jamás olvidaré que me recogieron del paro hace tan solo 18 meses.
Pues 18 meses después, bueno, en este caso 20 meses después, Quique Setién dejará de ser el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. En 10-12 minutos hablamos con el presidente de la entidad canaria. Y de cara a los partidos de mañana, el Barça-Valencia va a ser el estelar, pero el Atlético de Madrid-Sevilla no le va a quedar a la zaga. En la comparecencia de Luis Enrique, hoy se le ha preguntado por la posibilidad de que Juan Carlos Unzué sea su relevo en el banquillo. Y el técnico asturiano no se ha querido mojar.
Creo que tenéis en anteriores, seguro que tenéis en anteriores ruedas de prensa mías la opinión sobre Juan Carlos Unzué, en un momento en el que no había esta rumorología. He dicho que me iba a mantener al margen y creo que es lo mejor para todos.
Y al respecto, Jorge Sampaoli, el entrenador del Sevilla, que aparecía como segundo candidato a entrenar al Barça por detrás de Valverde, parece que en las últimas semanas ha perdido ya bastante peso específico, ha negado hoy que en algún momento el Barça haya preguntado o se haya interesado en él.
¿Sampaoli se va a quedar en el Sevilla? ¿Va a renovar en el Sevilla?
Es que yo no tengo que renovar en el Sevilla, yo tengo contrato por 2 años.
Digo por las últimas informaciones, las últimas semanas de que el Barcelona se había interesado por Uche y demás. ¿Ha tenido claro que siempre que se iba a quedar en este club?
Es que no, tampoco es real que el Barcelona se haya interesado por mí.
¿No han contactado con usted nunca?
No, que no, por eso le digo que no es real. O sea, todo lo que, ni es real que se contactaron, ni es real que me bajaron, porque no existe.
Así que toca esperar. Además del partido de San Mamés, el Alavés ha ganado a la Real y el Eibar y el Español han empatado en Ipurúa. Y el último partido se ha jugado hasta hace unos minutos en Sevilla. Ha sido el Betis 2, Osasuna 0. Rafa Navarro, el canterano, en el 4. Y Rubén Castro, en el 28, han marcado en un partido en el que las facilidades defensivas han condenado a Osasuna, que sigue sin sumar. 31 puntos para el Betis, 11 para Osasuna, que ahora mismo está a 14 de la salvación. De forma provisional, porque todavía tienen que jugar los equipos que ahora mismo están en puesto de mantener la categoría. Vamos rápidamente al Villamarín, que ya está con protagonista Isaac Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues nos encontramos con el auténtico protagonista del partido de hoy, con Rafa Navarro, lateral derecho, autor del primer tanto, que ha definido la perfección, el chaval de Salteras. Y es su debut goleador con el primer equipo del Betis. Rafa, enhorabuena, estarás muy contento, ¿no?
Muchas gracias. Sí, la verdad que es un sueño poder realizar mi primer gol con la camiseta del Betis en primera división. Sobre todo contento por los tres puntos del equipo que nos hacía mucha falta.
Joseba, ya te escucha Rafa Navarro.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Encantado de conocerte, ¿qué tal?
Igualmente. Bien, muy bien, ¿no? Oye, contento.
Marcando un gol además, que eso para un defensa es algo impensable muchas veces, ¿no?
Sí, la verdad que sí, contento por mi primer gol con la camiseta del Betis en primera división y sobre todo por poder ayudar al equipo.
Tú cuando has visto el pasillito que te han dejado los defensores de Osasuna, has dicho, ah sí, pues mira, hasta dentro, ¿no?
Claro, claro, había que aprovecharla.
Había que aprovecharla y casi has estado a punto de marcar el segundo, ¿eh?
Sí, una pena, he tenido ahí el segundo gol, pero bueno, contento por los tres puntos.
Bueno, y el Betis que ya respira un poquito más tranquilo, ¿no? 10 partidos quedan para terminar la temporada y se afrontan con tranquilidad, que ya es bastante.
Sí, claro, ya tenemos que dejar de mirar hacia abajo y centrarnos en cumplir los objetivos y mirar hacia arriba.
¿Y el objetivo es?
Bueno, pues quedar lo más arriba posible.
¿Por qué? ¿Pero la permanencia o mirar un poquito hacia Europa o está ya un poquito lejos,
bueno,
ya aquello?
Está un poquito lejos, pero vamos, no nos vamos a dar por vencido y vamos a seguir dando guerra.
Bueno, y tú que te consolides ahí en el 2, ¿no?
Bueno, eso ya es decisión del míster. Yo voy a seguir trabajando como he hecho hasta ahora.
Porque se habían levantado buenas expectativas con respecto a ti en la pretemporada, básicamente, cuando estaba Gustavo Poyet, pero luego te costó entrar, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Siempre estoy muy agradecido a Poyet porque confío en mí, pero bueno, también he visto, confío mucho en mí, me da oportunidad y poquito a poco.
Tú eres de Salteras, ¿no?
Sí.
Ajá, y eres muy bético, muy bético, muy bético.
También.
Pero empezaste en el Sevilla.
Sí, la verdad que estuve en la cantera del Sevilla unos añitos, por eso no quito otra cosa.
¿Y qué te dijeron? Pues casi que no te queremos, ¿no?
Bueno, al principio, tú sabes, hay comentarios de todo tipo, pero bueno, soy centrado en el equipo y ya está.
Y tú dijiste, ah, ¿no me queréis? Pues os vais a enterar, me voy al Betis. Claro. Y mira, ahí me he hecho bético. ¿Tienes muchos amigos del Sevilla o no?
Bueno, tengo amigos del Sevilla, del Betis, tengo amigos de todo. Bueno, una cosa no quita la otra.
¿Con los del Sevilla te llevas bien, sí, no?
Sí, claro, bueno. Yo bien con todo el mundo.
¿Qué quieres decir, Pedrito?
No, Salteras, que es un pueblo que está al oeste de Sevilla,
a 12 kilómetros,
digamos,
así,
que
¿no?
En la carretera a Huelva, pues te desvías para allá y Salteras. Y Rafa Navarro hoy ha acabado con una racha extraña en el Betis, porque hacía casi cuatro años, que un jugador sevillano de la provincia de Sevilla no marcaba con el Betis en primera división.
Anda.
El anterior había sido Rubén Pérez, ahora está en el Leganés,
sí.
Un jugador que estuvo en la cantera del Atlético de Madrid, que ha estado en muchos equipos en primera división. Bueno, pues ese jugador marcó con el Betis en el Camp Nou un golazo. Hace eso, en abril-mayo del 2013. Uh-huh. Y ahora estamos en marzo de 2017, y hace cuatro años que un jugador sevillano no marcaba con el Betis en primera. Ha marcado antes que Ceballos.
Joder, pues mira. Pues oye. Ah,
ya se lo por restregar.
Rafa.
Bueno, la verdad que
dile
no.
Dile al Dani. Dani, tío.
No era consciente de ese dato. Ahora le daré un poquito de caña.
Claro, dale caña ya, Dani.
Como tiene que ser. Oye, vosotros los jugadores estáis al día. No, no estáis al día, porque no puede estar nadie. Pero estáis más o menos preocupados por todo lo que pasa con el rollo accionarial este del Betis o pasáis de todo.
Bueno, nosotros no estamos metidos en ese tema, nosotros nos centramos solo en los partidos y en entrenar.
Muy bien. Rafa, que te vaya todo muy bien en el mundo del fútbol. Encantado de conocerte.
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Sí. Lateral derecho del Betis, y ojalá que sea por mucho tiempo, porque tiene muy buena pinta. Escalera, no te voy a preguntar por el rollo accionarial, porque han estado Poli y Oliva, y habéis estado tú también, sí, tratando de aclararlo durante dos horas en el tiempo de juego, y no hay forma de cogerlo por ningún lado.
La verdad es que es un lío, pero bueno, al fin y al cabo el Betis ha llegado a un acuerdo con Beaton Sport, propiedad de Luis Oliver, para que las acciones, el 51% de las acciones, se queden en el Betis, derecho político durante los próximos cinco años, y una opción de compra para que el Betis se haga del todo con esas acciones para vendérselas a los béticos en esos cinco años.
Escalera, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte, Joseba.
Vamos a repasar los datos que nos han dejado los otros tres partidos del día. Blackburn, En San Mamés, Athletic 1, Real Madrid 2. Buen comienzo del Athletic, que ha empezado dominando hasta que el Madrid ha comenzado a aparecer con ataques peligrosos, hasta que Benzema ha marcado el 0-1, en concreto en el minuto 24. Así hemos llegado al descanso. En el 20 de la segunda, Aduriz ha empatado y tres minutos después, Casemiro, a la salida de un córner, ha establecido el 1-2 definitivo. El Real Madrid refuerza el liderato, tiene 5 puntos más que el Barça. Los dos equipos tienen un partido menos. El Atlético con 44 se queda a 4 de Europa. Ya les hemos comentado el asunto de Cristiano Ronaldo, que ha dicho aquello de ¿por qué a mí fódase?, cuando ha sido sustituido a 11 minutos para el final. Valverde estaba contento porque el Atlético ha estado vivo hasta el minuto 90. Y Zidane ha ensalzado lo que han sufrido y los suyos.
Hemos jugado para ganar, hemos mantenido siempre la llama ahí de poder remontar una vez más. Y bueno, ese segundo gol nos ha hecho mucho daño. Era difícil ya penetrar entre tantos jugadores y además nos exponíamos mucho a cualquier contraataque de ellos con el buen contraataque que tienen.
Sumamos en un campo muy difícil, hemos sufrido muchísimo, pero hemos jugado al mismo tiempo con personalidad. Y yo creo que es un partido que era importantísimo para nosotros sumar. Somos líder, pero esto no significa nada. Lo importante es nosotros hacer el partido como hoy y sabemos que vamos a tener otro partido difícil, pero es bueno sumar hoy.
Canta, Pedrito.
Bueno, este partido, como es un clásico, pues hay muchas
cosas. Da mucho, sí.
Bueno, el Atleti ha terminado la mejor racha en su nuevo estadio. 19 partidos sin perder llevaba frente al Madrid. El saldo de resultados del Atleti en los últimos 26 partidos contra el Madrid pues es bastante malo. 2 victorias, un empate y 23 derrotas. 21 partidos del Madrid de la BBC con Zidane, o sea, de la BBC, de titular con Zidane. 15 victorias, 5 empates y solamente una derrota en Wolfsburgo el año pasado.
Del 2-0 aquel foco.
Exactamente, o sea que Zidane no tiene mal pensado esto de ponerlo siempre que puede. Y vamos a dar datitos de la BBC, aparte de la B, que prácticamente no ha hecho nada en el partido. La C, Cristiano, sigue sin marcar en el nuevo San Mamés, pero ha dado dos pases de gol. Hoy, 81 lleva en Primera División. En los últimos 25 años solamente Raúl le supera en el Madrid. En Liga, 83. Con el primer gol que le ha dado Benzema, Cristiano, ya se convierten los dos en la sociedad que más goles ha fabricado en el siglo XXI en partidos de Liga. 35 entre los dos se han fabricado, uno más que los que hicieron Messi y Pedrito, que se quedaron en 34. Benzema con ese gol iguala a Mancio en el décimo puesto de la tabla de goleadores del Madrid en Liga, 119. Luego ha empatado Aduriz, que hoy se ha convertido en el goleador guipuzcoano con más goles en la historia del Atleti, 138, superando a Unamuno, un jugador de justo antes de la guerra y después de la guerra, justamente en los años 30 y 40, que llegó a 137. Por cierto, que Aduriz le ha marcado al Madrid con 36 años. No le marcaba un jugador al Madrid un gol en Liga con 36 años o más desde 1960. Que le marcó César, el mítico César, jugador del Barcelona, entonces en el Elche, que tenía 39 y marcó en el Bernabéu. Por cierto, que Aduriz y Cristiano, con el gol de Aduriz, son los jugadores en activo que más goles han marcado de cabeza. 46 los dos. Casemiro luego ha desnivelado el marcador con el gol 100 que recibe el Athletic en sus 101 partidos oficiales en el nuevo San Mamés. Y Sergio Ramos ha igualado el récord de Casillas, que era el jugador que más veces había derrotado al Atleti en Liga, 20. Bueno, pues Sergio Ramos también ha ganado 20 veces ya al Atleti, de ellas 9 en Bilbao.
En Mendizorroza se ha jugado el Alavés 1 Real Sociedad 0. El equipo vitoriano ha sido tan rocoso y difícil como es habitual esta temporada ante una Real que ha acusado en exceso la ausencia de habituales titulares. Deiverson, después de una cabalgada de Teo, ha anotado el único tanto en el 44 de la primera. En el 22 de la segunda, Esteban Granero ha sido expulsado, la doble amarilla, la segunda por simular un penalti. Pellegrino ha ensalzado a su equipo, pero hasta la expulsión de Granero. Y Eusebio estaba convencido de que hoy iban a sacar algo positivo.
Yo creo que hemos hecho un buen partido hasta la expulsión. Paradójicamente, creo que fuimos más superados cuando teníamos un hombre de más y no supimos controlar el encuentro. Bueno, también la Real empezó a arriesgar y para mí hemos jugado un adversario de muchísimo nivel, mueven el balón a muchísima velocidad y nos hemos tenido que esforzar muchísimo y bueno, hemos sacado partido adelante que hemos sufrido, pero bueno, contra rivales de este nivel faltaría menos, ¿no?
Nos ha llegado la segunda amarilla a Esteban, que bueno, pues ha sido una lástima. Estábamos convencidos de que con el trabajo que estábamos haciendo al final íbamos a poder empatar o ganar el partido. Eso nos dejaba el partido cuesta arriba y bueno, nos hemos dejado todo hasta el final, pero ha habido otro equipo que ha hecho las cosas muy bien también y se ha llevado el premio.
Pedrito.
Bueno, la Real ha sufrido por primera vez en esta liga dos derrotas seguidas y las dos han sido frente a rivales de su región. Primero con el Atleti en el gran derbi vasco y ahora en el otro derbi con el Alavés, con la otra capital, con el equipo de la otra capital vasca, con el Alavés. Dos derrotas seguidas. El Alavés, que jolín con el Alavés, solamente ha perdido 3 partidos de los últimos 24, sumando los partidos de Liga y Copa, con 11 victorias, 10 empates. De hecho, ya llega a los 40 puntos y a estas alturas de temporada, es decir, cuando faltaban 10 jornadas para acabar, en las últimas 10 ligas solamente había 2 equipos recién ascendidos que tenían más puntos que el Alavés. El Málaga en la temporada 2008-2009 con 43 y el Villarreal en la 2013-2014 con 45.
Y a mediodía en Ipurúa se ha jugado el Eibar 1 Español 1, Quique García ha adelantado a los armeros en el 20 y Jurado ha empatado en el 5 de la segunda en un choque en el que el Eibar ha dominado mucho más. Por cierto, nos acaba de llamar Quique Iglesias diciéndonos, confirmando que desgraciadamente Óscar Duarte sufre rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Tendrá que ser operado y se perderá entre 6 y 7 meses de competición. 41 puntos para el Eibar, 40 para el Español. Mendilibar ha lamentado que el esfuerzo de los suyos no haya tenido un premio mayor y Quique ha reconocido la dificultad que entraña jugar contra el Eibar en Ipurúa.
Hemos tenido momentos buenos, pero hacemos esfuerzos grandes también, ¿no? Y luego eso vamos pagándolo poco a poco. Mientras tienes fuerzas, pues juegas por banda, llegas, sacas centros. Hemos rematado también algunas. No hemos tenido el acierto de meter ese segundo gol y bueno, pues al final contra un buen equipo pues nos hemos tenido que conformar con un empate.
Es muy complicado jugar este partido. Tienen clarísimo que juegan, te reducen los espacios. Creo que el partido se pareció mucho a lo que queríamos y de lo único que nos lamentamos como equipo es de que quizá las 4 ocasiones más claras nuestras no tuvimos, ni siquiera tiramos a puerta. Pero empatar aquí, creo que el Eibar por algo está en la posición que está. Es un equipo muy complicado y damos por bueno el empate.
¿Qué nos deja este partido, Pedrito?
Pues poca cosa estadísticamente hablando, solamente destacar los 50 asistencias que lleva ya Pedro León, que el primer gol del Eibar fue de Quique a pase de Pedro León, 50 asistencias, 32 en el Getafe, 6 en el Eibar, 2 en el Levante, que fue su primer equipo, y 10 con el Valladolid.
Y además Pablo Carreño se ha quedado fuera de la final de tenis de Indian Wells. Ha perdido ante Stanislav Wawrinka, que jugará esa final contra Roger Federer. Final suiza, por lo tanto. Y el Madrid ha perdido en baloncesto, en la Liga Endesa. Ha ganado el Obradoiro. Están de baja los grandes de nuestra liga. Y antes de hablar del partido de San Mamés y analizar el mismo, llamada Gran Canaria, porque era la 1 de la tarde cuando Quique Setién nos sorprendía con el anuncio de su marcha de Las Palmas en cuanto acabe esta temporada. Es decir, dirigirá al equipo los últimos 10 partidos y se marchará de allí. Las diferencias eran insalvables. Se estaba dilatando mucho la decisión y eso hacía presagiar que no iba a seguir. Miguel Ángel Ramírez es el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Está decepcionado o no?
No, hombre, decepcionado no. Hay que respetar la decisión de los profesionales. En este caso, pues nos ha tocado a nosotros. Teníamos muchísimas esperanzas en que finalmente Quique decidiera quedarse, pero cuando él medita la decisión y cuando la toma, pues no solo nos queda respetarla y entenderle, vamos.
¿Le ha molestado algo de lo que ha pasado en las últimas horas con Quique?
No, para nada. La verdad que ayer cuando terminó el partido y él terminó su rueda de prensa me dijo: presidente, mañana por la mañana para vernos, desayunar y demás. Hemos quedado a las 9 de la mañana, él me tenía que contestar a una oferta que nosotros le habíamos dado hace 15 días por escrito y me dijo: presidente, he decidido no continuar. Y yo le dije: bueno, esa decisión la tienes ya meditada, tomada, no hay capacidad de seguir hablando. Y me dijo: no, presidente, ya la tengo tomada. Y nada, me dijo que sí podía seguir hasta final de temporada. Le dije que por supuesto, y a partir de ahí pues nosotros a trabajar para buscar un sustituto. Él nos lo ha puesto bastante difícil porque la verdad que ha hecho una gran labor y por lo tanto sustituirle no va a ser fácil. Pero bueno, tenemos una gran dirección deportiva y buscarán una alternativa que le pueda dar a los aficionados las mismas alegrías que le ha dado Quique. Y a partir de ahí, oye, desearle lo mejor al míster, apoyarle hasta el final de temporada para intentar quedar lo más alto posible, porque nuestros aficionados se merecen que la Unión Deportiva Las Palmas, pues cada vez que salga a un terreno de juego, trate de darlo todo y a final de temporada, pues él cogerá su camino y nosotros el nuestro.
Ha dicho Quique que lo que al principio eran pequeñas diferencias han ido aumentando hasta ser diferencias absolutamente insalvables. Por lo que sabemos, había diferencias económicas, que bueno, esas se podían solucionar, pero creo que había más diferencias a la hora de establecer las funciones que quería desempeñar. Es decir, que quería ampliar el margen de competencias y ustedes no querían que lo hiciera, ¿no?
Bueno, nosotros somos un club que tenemos nuestra organización, que tenemos nuestra manera de hacer las cosas, que esa manera de hacer las cosas nos ha hecho estar donde estamos. Nosotros, haciendo las cosas de esa manera, decidimos en un momento dado contratar a Quique, que como él bien recordaba hoy, pues estaba en el paro, de ahí lo sacamos nosotros, y por lo tanto tenemos una manera de hacer las cosas y una forma de tomar las decisiones, y nos ha venido muy bien. Variarlas ahora porque un entrenador pues entienda que las cosas se deben hacer de otra manera, que no creo que sea mala la manera también que el míster desea, pero nosotros tenemos la nuestra, y bueno, pues al final no se puede acercar las posturas si no hay posibilidad de continuidad, porque el míster cuando vino entendía que las cosas que hacíamos nosotros, o como decíamos que se hicieran, eran las correctas, y que ahora que él está aquí, que ya lleva un tiempo, pues quiere variar algunas cosas, y nosotros no lo entendemos que esas cosas deban de sufrir variación alguna, pues es lógico que pueda haber alguna diferencia, pero tampoco pasa nada, sabes que esto es fútbol, que unos se van, otros vienen, lo que quedan son las entidades, y lo único que hay que desearle aquí que es que tenga toda la suerte del mundo en la decisión que vaya a tomar en su nuevo futuro, que nosotros acertemos con su sustituto y que los aficionados pues salgan beneficiados de la decisión que tome la Unión Deportiva Las Palmas en el futuro.
Le voy a hacer una mirando al pasado y le hago la última mirando al futuro, la del pasado. Se lo digo, le comento las informaciones que yo he leído acerca de la situación de Las Palmas, que la relación entre el vestuario y Quique estaba rota, la discusión con Aitami en el Bernabéu, que Lemos ayer se fue tarifando del Gran Canaria, que Jesús está quemadísimo porque no juega, que no tenía relación Quique con la dirección deportiva. ¿Es cierto todo esto?
No te puedo decir que todo es mentira, pero, y si quieres te lo aclaro, sí. Pero todo lo que me estás diciendo no es verdad. O sea, Quique mantiene una gran relación con la plantilla. Evidentemente sabes que los jugadores que no son normalmente de la partida, los jugadores que menos juegan, pues son los que más diferencia suelen tener con los entrenadores, no con Quique, sino con cualquiera. Que Quique mantiene una magnífica relación en general con todos. Que no es cierto que se lleve mal con Aitami, no es cierto que ayer, perdón, que este Jesse estuviese cabreado porque no jugase, porque es el único partido que ha salido de suplente, y además, aunque no ha trascendido la información, pero Jesse lleva toda la semana con una sobrecarga en los aductores, y por lo visto eso le obligó a no entrenar con la misma intensidad que el resto de compañeros, y por eso el míster decidió que saliese en la segunda parte y no de inicio. Y que es verdad que ayer Lemos estaba bastante cabreado porque, bueno, se llevó no la bronca, pero sí la corrección que se entendía desde el cuerpo técnico por haber obtenido esa tarjeta amarilla que obliga a que no pueda jugar el próximo partido ante el Celta. Y, bueno, pues eso le trajo al míster o a su equipo un pequeño cabreo, pero que queda en eso, que hoy estaba todo el mundo tranquilo y feliz entrenando y contento, no pasaba nada. Y por otro lado, es cierto que con la dirección deportiva ha existido un pequeño distanciamiento, porque bueno, nosotros entendemos que la toma de decisiones de futuro de la entidad y de contratación de jugadores compete a la dirección deportiva, y quizás pues ahí ha habido algún roce en algún momento dado, pero que son roces propios del trato diario, del desgaste diario de compañeros de trabajo, que cada uno tiene que defender una postura, no va más allá.
Y del futuro, ¿tiene ya claro el perfil de entrenador que quiere? ¿Tiene claro el nombre del entrenador que quiere? Aunque no nos lo vaya a decir, claro.
Bueno, tenemos claro qué es lo que queremos, tenemos claro efectivamente cuál es el perfil de entrenador, y tenemos claro quién puede ser los entrenadores que se pueden adaptar al perfil que nosotros necesitamos y deseamos, ¿no? A partir de ahora, pues desde la tranquilidad, desde el sosiego, desde la templanza, con el análisis correcto, se analizarán las diferentes opciones y se tomará la decisión que entendemos beneficie más a la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Lo harán público antes de que acabe la temporada o esperarán a que termine?
Depende, porque igual el sustituto está entrenando algún equipo.
Oh. Uy, no me haga empezar a preguntarle si en España en primera y todas estas cosas.
Mejor que no.
Vale.
Mejor que no, porque si no, yo solo te puedo decir que hoy el teléfono no para de representantes, ya no solo a mí, sino también a la dirección deportiva. Conocemos a muchísimos representantes y al final pues todo el mundo te llama porque tiene el entrenador que necesitas, ¿no? Entonces, más pistas no, porque si no nos vuelven locos.
Presidente, que tengan una feliz recta final de la temporada. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, que vaya bien. Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.
Joseba, están llegando bastantes mensajes. Como siempre, recordar que hoy sábado recibimos las opiniones de nuestros oyentes en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope, y en el WhatsApp del partidazo, que es el 637230010. Y están llegando muchísimos comentarios sobre estas imágenes que comentábamos al principio.
Ya sabía yo que esto nos iba a dar que hablar.
Y hay que decir, Joseba, que además hay opiniones para todos los gustos. Dice Javi que Cristiano demuestra que es egoísta y caprichoso, le cambian dos veces al año y ya tenemos lío para un mes. César dice que tiene narices que el tío al que jamás cambian se queje. ¿Qué sería del Madrid si los 22 jugadores restantes hicieran lo mismo? Esas cosas matan a Cristiano. En cambio, dice Alex, ¡oh! A Cristiano le sienta mal que le cambien, vaya novedad. Solo le ocurre al 99% de los futbolistas. Y Charlie dice que a mí lo que me molestaría es que le diera igual jugar o no. Cristiano es quien es por su hambre y por su ambición. Y por último, nos llega también algún comentario sobre la charla que acabamos de mantener con Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, y dice Marcos que Las Palmas se va a arrepentir por no haber podido retener aquí, que Setién sin él es un equipo que dudo mucho que se mantenga en primera división.
Tomamos un poquito de aire y abrimos el tiempo de opinión. Empezaremos evidentemente hablando del Atlético 1 Real Madrid 2. La cofradía del Pero está esperando.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y dice, solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
48.273. Serie 41.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo 19 de marzo se celebra el sorteo extra del Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Tú solo pídelo. Dilo con fuerza, que se entere todo el mundo. Grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Autopremier nos preocupamos por ti. Y por eso te ofrecemos hasta 8.000 euros de descuento en 48 modelos BMW hasta el 31 de marzo. Tú solo pídelo. Nosotros hacemos el resto.
Ven a Autopremier. Tu concesionario BMW en Madrid y Alcalá de Henares.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor. Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Mi sitio en la mesa, mi sitio en la oficina, mi sitio en el sofá, mi sitio en el aparcamiento, mi sitio en las ventas. Abónate a la Feria de San Isidro con un 10% de descuento y que no te quiten tu sitio. Adquiere tu abono en las-ventas.com, taquillas de la plaza y en el 91-235-2343.
Si eres varón mayor de 50 y has notado que cada vez tienes que ir más al baño a orinar incluso durante la noche, la próstata podría estar detrás de estos síntomas. Evalúa tus síntomas urinarios en laprostatasiimporta.com y consulta con tu médico. No lo dudes, la próstata sí importa. Iniciativa de GSK a favor de la salud prostática.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Muchos de ustedes seguro que han identificado al autor de esta música, uno de los padres del rock and roll. Acaba de fallecer, acaba de confirmarse el fallecimiento de Chuck Berry, una de las grandes figuras en la historia de la música, especialmente del rock and roll. Ha muerto a los 90 años, en concreto en su casa de Charles, en Missouri, en Estados Unidos. Fíjense que el pasado mes de octubre, con motivo de su 90 cumpleaños, anunció la publicación de un disco con canciones inéditas que se llama precisamente Chuck. Pues ha sido la última parte del legado que nos ha dejado un maravilloso músico.
Esta es la canción de Regreso al Futuro, ¿no? Que digo, pues claro, mucha gente, claro, 90 años Chuck Berry, pues imagínate, empezó con los años 50 a tocar. Pero las nuevas generaciones también han crecido con esta canción de Regreso al Futuro para que se den cuenta de lo que significó Chuck Berry en la historia de la música.
Un músico absolutamente inolvidable que desde hace unos minutos descansa en paz. Antes de abrir el tiempo de opinión con la cofradía del Pero, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Madrid ha superado en teoría el partido más difícil de lo que le queda fuera del Bernabéu en esta liga, en Primera División.
Sí, era sin duda una de las salidas más comprometidas. Hasta el día de hoy había habido 3 visitas al nuevo San Mamés, con una victoria, un empate y una derrota. Los jugadores dicen que todavía queda mucha tela por cortar, que hay que ir a Balaídos, que tiene alguna visita complicada, pero yo creo que es un punto de inflexión, ¿no? Son 3 victorias consecutivas en la Liga, el equipo ha recuperado el liderato, parece que va cogiendo soltura y confianza, y aunque ha sido zarandeado en algunos minutos al comienzo de la segunda parte, cuando ha apretado el Atlético y ha conseguido el empate, lo cierto es que el equipo se ha rehecho y ha conseguido la victoria. Como decía, sustituido Cristiano, algo poco habitual en la era Zinedine Zidane, un Cristiano que ha dado 2 asistencias, una a Benzema en el primer gol y otra a Casemiro en el segundo. El partido ha servido otra vez para que la BBC iniciara y fuera titular, por tercera vez desde que Bale se recuperó de la lesión. Madrigal, Nápoles y hoy en San Mamés. James ni siquiera ha calentado y ha sido protagonista Casemiro, que ha visto una cartulina amarilla que le va a impedir jugar contra el Alavés el próximo 2 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu, pero que le va a permitir llegar tranquilo a ese tramo decisivo de la temporada en el que el Real Madrid tiene que enfrentarse en el Bernabéu, primero al Atlético de Madrid y luego al FC Barcelona, en medio de la eliminatoria con el Bayern de Múnich. Un Casemiro que obviamente no reconocía que esa amarilla le viene muy bien y muy contento del gran partido que ha hecho hoy en San Mamés.
Un gol sin duda muy importante, ¿no? Sobre todo por el rival, por el campo. Sabemos que aquí son 3 puntos, cuando ganas son 3 puntos importantes. El equipo hoy espectacular, increíble.
¿Era esta la salida más complicada, la considerabais la salida más complicada de lo que queda de liga?
Sabemos que tenemos que ganar todos, depende solo de nosotros, pero aquí sabíamos que era un campo complicado. Si no juega bien a fútbol, te hace daño. Entonces, enhorabuena a todos los jugadores porque hemos hecho un partidazo.
Has hecho un partido completo, además has dado tiempo a todo, a tener hasta media pelea deportiva con Raúl García, con Muniain.
No, yo creo que lo que pasa dentro del campo se queda en campo, ¿no? Ellos están defendiendo el Athletic Bilbao y nosotros, yo estoy defendiendo el Madrid. Por eso estamos aquí, para defender el... Yo estoy aquí para eso, para defender el Madrid y, claro, para intentar hacerlo mejor.
A Bale, Benzema y Cristiano les cuesta defender un poquito más, pero hoy han trabajado mucho, hoy han trabajado mucho. Lo que han hecho hoy, lo que ha hecho el equipo, es el camino a seguir en el mes de abril y concretamente en la salida a Múnich.
Claro que... Nosotros estamos hablando de los 3, claro que ellos no tienen el perfil de Casemiro, un perfil de Sergio Ramos, que defiende. Pero claro que con la ayuda que han dado hoy es importantísimo y con la calidad que tenemos es casi imposible que perdamos, tío, porque si sigue trabajando así es casi imposible que perdamos, porque la calidad que tenemos es increíble, los 3 que teníamos arriba.
Hoy el Real Madrid no ha estado tan juntito como en Eibar hace un par de semanas, pero Casemiro y Carvajal han coincidido en el diagnóstico de que sí están detectando algo más de solidaridad en los compañeros y que eso debe ser el camino para intentar conseguir el campeonato nacional de liga. Aparte de Casemiro, han brillado y especialmente Sergio Ramos y Nacho. Según hemos podido saber, además, y como contaba esta tarde Paco González en Tiempo de Juego, ha tenido incluso una fuerte gastroenteritis Sergio Ramos, que le obligó el pasado jueves a tomar suero, aunque no se ha perdido ningún entrenamiento, ha hecho un esfuerzo porque no estaban ni Varane ni Pepe. Y a partir de ahora, como digo, Cristiano se queda apercibido de cara al derbi contra el Atlético de Madrid, al igual que Carvajal, que ha visto la novena cartulina amarilla de la temporada. Si vieran otra contra el Alavés, se perderían el derbi contra el Atlético de Madrid. Y estampida internacional, Joseba, porque en los próximos días solo se van a quedar 8 futbolistas de los 24 en Valdebebas. Estos 8 que no son convocados son Kiko Casilla, Yáñez, Danilo, Coentrao, Varane, Lucas Vázquez, Mariano y Benzema. Todos los demás se marchan con sus selecciones.
Muy bien, gracias Miguel, un abrazo.
Otro, hasta luego.
José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches.
¿En el bocho que os ha dejado la victoria del Real Madrid?
Bueno, pues la de que el equipo ha merecido algo más que la derrota en un buen partido, que de alguna forma, y esto es lo más positivo, confirma la mejoría y el buen momento del equipo. Se buscaba esa tercera victoria que, como decíamos ayer, podría ampliar las expectativas europeas de cara al final de temporada, sobre todo teniendo en cuenta los resultados que se han dado en esta jornada en cuanto a los rivales directos del Athletic, tanto por arriba como por abajo, pero también a la vez ha quedado la sensación de que esta historia ya se ha visto más de una vez en San Mamés ante los grandes y en este caso ante el Real Madrid. Partidos en los que el equipo da la cara, incluso domina en muchas fases de los mismos, pero que al final pues acaba cediendo pues por la mayor pegada o ante la mayor calidad de los rivales. Hoy ha sido un claro ejemplo de eso, aunque sí que es cierto que hoy quizás ha estado incluso más cerca que nunca de haber rascado algo ante el Real Madrid. Como decía Ernesto Valverde en rueda de prensa, ha sido una pena que el equipo no haya podido aguantar un poquito más con ese empate, porque yo creo que el técnico y muchos de los que estaban en San Mamés veían incluso posible la remontada. Yo creo que en línea general es un paso al frente, hombres como Iñaki Williams, de Beñat, evidentemente Aduriz, que siempre está cuando se le necesite, pero bueno, pues una nueva derrota ante el Real Madrid, y ahora bueno, pues a esperar, a descansar y a intentar acercarse a Villarreal y a Real después del parón.
Hasta mañana, José Ángel. Gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo. Agur. Abrimos el tiempo de opinión. Hola, Manolo. Manolo Lama. ¿Qué tal, Manuel?
¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas está en COPE Guipúzcoa, en Donosti. Hola, Tomás.
No vuelvo.
¿Has estado en San Mamés?
He estado en Eibar por la mañana. ¿Cómo se vive en esta tierra? El fútbol es una cosa maravillosa.
Sí, ¿verdad?
En Eibar hay un barecito delante. Ahí va el pueblo a comerse bocadillos de panceta y de chorizo asado por la mañana. Es un ambiente maravilloso. Hemos salido 3:50 y a las 4:05 estábamos sentados en San Mamés. La salida del Athletic al campo es, ¿cómo diré yo? Es un desparrame.
Estruendosa.
No, es para irse del campo. O sea, decir que me pierda el partido, me voy, ya lo he visto. Es algo fuera de serie. He pasado una tarde de fútbol increíble.
¿Conocías San Mamés o es la primera vez que
ibas? Sí, no, era la segunda vez que iba. De hincha, para decirlo, fuera de la postura de prensa, la primera, con gente maravillosa al lado que hemos estado comentando y demás, pero es que es un ambiente futbolero pues como no hay en el mundo, chico. Es una cosa que sales henchido, o sea, más allá de que digas que el partido ha sido bueno, ha sido malo, ha ganado uno, ha ganado el otro, es una tarde de show.
Habrás animado al Atleti, claro.
Por supuesto. No, a mí me ha gustado mucho el Atleti, te lo digo de verdad. Yo entiendo lo que dice Peña, que al final, bueno, por H o por B, pues bueno, llegó aquí el Barça, el segundo partido de Liga, y ganó con un gol de Suárez y demás, 0-1, tal. Pero esa puesta en escena, ese Williams, es para ir cada partido a verle. A Aduriz. Chico, es que todo. Esto es que, ¿para qué pararse en nombres? Me parece una cosa de que estoy entusiasmado, quizás igual exagero, ¿no? Pero es que me ha parecido de esos días que uno, el futbolero, pues no es que se reconcilie, pues tampoco es eso, ¿no? Pero dice, coño, qué grande es este juego, ¿no?
Manolo, que ha estado también en San Mamés, Manolo, ¿te ha parecido lo que dice Tomás o no? O tú, que estás más acostumbrado a ir a los campos, lo ves de otra manera.
Yo creo que San Mamés, como dice Tomás, es un campo que tiene, no solera porque lleva poco tiempo, pero tiene olor a fútbol y sabor a espectáculo. Es cierto que cuando sale el Atleti es impresionante, y también es verdad que cuando el público de San Mamés empuja, vaya que sí se oye, ¿no? El partido ha sido muy bonito porque para mí ha sido un partido intenso de fútbol, donde el Madrid ha ganado, podía haber empatado al Atleti. Ha sido un partido de más que de muchas ocasiones, yo creo que ha sido un partido de los dos querer ganar, de los dos querer poner todo lo que llevaban dentro, y donde si no te remangabas, vamos, te quedabas atrás, te sacaban del barco, porque ha sido un partido donde se ha jugado al 100%, al límite, y no creo que ni un solo jugador se haya guardado algo para llegar al descanso con una pizca de fuerza, porque yo creo que lo han dejado todo en el terreno de juego.
Roberto Palomarola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Siro López, hola, Siro.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Y Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, ya está, buenas noches.
¿Vuestros peros por dónde empiezan hoy?
No, yo el pero es el que ponía Manolo y alguno más, de que es que con la BBC el Madrid no jugaba bien, y yo hoy he visto una primera parte en la que el Real Madrid con
te
la BBC
tiempo, ¿eh? Si
no, igual no es que es
¿y el segundo ha tardado?
No, claro, es que pero estaba esperando,
seis,
estaba
seis.
Esperando.
Pero lo estás diciendo, Manolo, ¿en serio que el Madrid juega bien en la primera parte?
No, pues ha jugado mal. Si tú crees que yo para mí ha jugado bien.
Yo te pregunto, ¿vale?
Sí, oye, para mí ha jugado bien.
Si lo bueno es que la gente oye a cada uno y
para mí ha jugado, ha tenido las mejores oportunidades en la
no,
primera
ha tenido
parte.
Dos, las mismas que el Atleti.
No, no, el Atleti en la primera parte yo no recuerdo yo
dos,
ocasiones.
Una para de Keylor Navas, a tiro de Raúl García que se le escapa y casi se mete, y un remate de Geray tras una peinada de Raúl García en boca de gol que todo el mundo piensa que
pita fuera. ¿Crees que Madrid no ha llevado el control del partido en la primera parte?
Yo creo que no. Yo creo que ha tenido dos ocasiones con una pegada tremenda al Madrid.
Ha jugado muy mal.
No, yo no he dicho que ha jugado muy mal. Eso yo no lo he dicho. No, lo que digo es que no ha jugado, como tú dices, muy bien.
Yo no he tenido ningún momento sensación
precioso
en la primera parte. O sea, yo la única sensación que he tenido de que al Madrid
los 10 primeros minutos...
Sí, el primer minuto ha sido del Athletic.
Bien, bien barrido.
Vale, pero, los 10 primeros minutos. Vale, os doy también los 10 primeros
minutos. No, pero barrido. O sea, 10 minutos de barrida. No 10 minutos de que he dominado el Athletic. No, 10 minutos de que lo he empujado...
Otro partido.
Oye, los 10 primeros minutos del Athletic de Bilbao ha empujado al Madrid, lo ha metido atrás. El Madrid ha abierto el paraguas, que me parece que es una virtud en esos casos, ha soportado el chaparrón, luego es verdad que se ha rehecho. Yo no creo que entre las virtudes del Madrid de hoy esté la brillantez, hay otras que ahora analizaremos.
Por eso digo, yo no digo que el Madrid haya jugado mal, porque el Madrid no ha jugado mal,
ya está.
Pero daría a decir lo que tú has dicho, Seiro, que ha jugado muy bien el Madrid.
No, yo he dicho que en la primera parte ha jugado bien.
No, tú has dicho muy bien con la BBC.
Vale, pues muy bien con la BBC. En la segunda parte, excepción hecha de 5 minutos, el ritmo y el control, o 10 minutos, vamos a ponerle 10 minutos, el ritmo y el control del partido lo ha tenido siempre el Madrid, y yo no he tenido nunca la sensación de que el Madrid podía
pero
perder este partido.
Si en la segunda parte el Madrid ha tirado minutos un tiro a portería.
Bueno, si me da igual.
Manolo, vale.
Si es que me da igual que haya tirado una vez. El tener el control del partido no quiere decir que tengas que chutar 20 veces.
Pero el control del partido, vamos a ser serio, el partido es un partidazo, de ida y vuelta. El Madrid ha merecido ganar, pues ha merecido ganar. Si hubiera empatado el Atlético y hubiera sido injusto, pues no hubiera sido injusto. Pero hay que decir que el Madrid ha jugado muy bien. El Madrid lo que ha hecho hoy es remangarse, luchar, pelear, como
para
ha dicho Roberto Palomar.
Bien.
Bueno, vale.
Dale, pero creo, Siro, yo te digo de verdad, visto en el campo, si hay aislado casi uno consigo mismo, a mí la sensación de que el Madrid sabía mucho lo que se jugaba, que ahí tenía media liga. Yo creo que ha ganado media liga con ese de triunfo de hoy, y hay que ver si gana la otra media. Pero que el gran mérito ha sido ese, saber estar ahí todos metidos juntos. Ahora, brillante no ha estado.
Pero es que de todas formas no sé cómo lo hicimos nosotros.
Metido
pero,
en si harina, puesto en la pelea. Pero, oye, el final del partido es Bale sacando una pelota ahí cuando el último marrón del Atleti de Madrid. Oye, coño, vamos, una solidaridad que le echan falta a veces. Ahora, brillante.
Tomás, vamos a valorar el
partido de los otros.
El partido, ¿no? De los otros.
Y
la importancia que tenía para el Real Madrid ganar esa Mames,
pues
que era
que
su visita más complicada hasta el final de la liga.
No, Roberto, no vamos, media
no,
liga.
Sí, pero no vamos a decir que es la brillantez absoluta, que tampoco creo que Siro esté diciendo eso.
No,
pero,
no estoy diciendo
pero
eso.
Yo estoy mucho más cerca.
Yo es que le escucho a Siro.
No, pero yo estoy mucho más cerca.
Porque Siro ha dicho que ha jugado muy bien.
Vamos a ver.
Yo estoy más cerca de lo que dice Siro.
Es a lo que vosotros decís mucho, que con la BBC este Madrid solo puede ganar sin la BBC.
Pero analiza la
entonces yo lo que digo es que hoy el Real Madrid ha jugado bien con la o muy bien con la BBC.
Siro,
veo que estás cambiando el rollo.
Convendría que oiras los datos que da Pedro Martín. Pedro, repítele los datos con la BBC.
21 partidos del Madrid decidan con la BBC. De titulares los tres, sí. 15 victorias, 5 empates y una derrota en Wolfsburgo.
Sí, solamente lo que digo en sí, este tema es...
Yo que... tengo que escucharlo, lo tendrá que escuchar Lama, ¿no?
No, pero bueno, no creo que tampoco sean para el Madrid, Madrid de 21.
Hombre, sí,
no
perder
ganar
un partido,
seis.
No, de 21 partidos, sí. Perder uno debe
no,
ser un fracaso.
No ganar 6, los equipos grandes no se
Es depende de la lectura que tú hagas. No, la lectura
que tú
hagas. Para mí perder uno no está nada mal.
Yo digo lo mismo, el Madrid con la BBC puede ganar todo. Pero otra cosa es que juegue bien. Claro, y a mí lo que me ha sorprendido de tu frase es que ha dicho que el Madrid con la BBC ha jugado muy bien.
Manolo, yo creo que
ahora, que el Madrid ha hecho un partido serio, muy serio. Manolo, solidario,
si
muy solidario. Trabajado, muy trabajado.
Muy bien.
Que se ha merecido lo que se ha llevado. Seguro se ha merecido.
Pues ya está.
Pero la
en un campo de los
muy
complicados.
Difícil, claro, pero la a poner ya la palabra muy bien.
Bueno, Manolo, si Zidane mismo lo dice, cuando juega la BBC tiene menos control del partido, pero es posible que gane muchos más partidos con ellos sin ellos, por eso los pone.
Manolo, una cosa, ni decir muy bien, como ha dicho Siro, que para mí, te digo, estoy más cerca de Siro, que lo que tú estás diciendo de reduciendo el juego en Madrid a las ocasiones que ha tenido.
Que te cae mal, Roberto, Siro.
No, pero tú parece que lo estás reduciendo a las ocasiones que ha tenido el Real Madrid, y solo ha tirado veces a puerta. Pues para mí hoy el Real Madrid ha hecho un partido completísimo.
Claro que sí.
Si ves la actitud que ha tenido el Real Madrid en el campo,
si yo lo he dicho, pero yo que estaba en el campo, si yo
por eso, Manolo, en el campo, soy yo.
En
el vestuario,
y he dicho que el Madrid ha sido solidario, que ha trabajado, que se ha puesto el mono de trabajo, eso que se ha merecido ganar.
Eso para mí estar
eso
muy bien.
Es jugar bien. Eso también es jugar bien, Manolo.
Bueno, pero repito, es que yo lo que digo, yo no he dicho que el Madrid ni haya jugado mal. Yo lo que digo es que la frase esa de Siro de
es que para mí eso es jugar muy bien.
Vamos a ver, para mí jugar muy bien.
Cada uno tiene un concepto de lo que es muy bien.
Es lo que ha hecho el Athletic los primeros 10 minutos del partido. Eso es jugar muy bien.
Bien.
Eso es jugar muy bien. El resto que ha hecho el Madrid ha sido competir.
Nada,
Competir, aguantar. Claro. Saber dónde estaba, saber lo que se jugaba. No perderle la cara al partido.
Pues eso estar
es,
muy bien.
No, eso es hacer
saber
las cosas
en
bien.
El campo.
Pero jugar, sí, no, sí, jugar muy bien.
Despacio,
jugar muy bien.
De uno en
son
uno,
los 10 primeros minutos
uno.
Que la Athletic Bilbao.
Pero cofradía al pero.
Si no entra en falta, él solo se va aquí, va poniéndose en el sitio. ¿Y eso qué es? Y ha dicho Siro, ¿y eso qué es? Estar muy bien. Claro que sí, Siro. Si todos estamos de acuerdo contigo. Si en lo que no estamos de acuerdo, todo menos Roberto Morales, es que ha dicho que el Madrid juega muy bien.
Bueno, pues
yo estoy yendo a un término medio que creo que no hay que reducirlo a las ocasiones que ha tenido el Madrid, que hay que destacar la actitud que ha tenido, la importancia que tenía para el vestuario, que era una final
y el rendimiento que ha dado el campo, eso no se discute.
Mira,
dice Roberto, los 10 primeros minutos del Athletic, perfecto, pues también tiene mucho mérito aguantar en pie esos 10 primeros minutos con una figura que ha estado colosal como Sergio Ramos, como Casemiro, que ha hecho coberturas a todos, que ha estado magnífico. Con el partido de asistente de
la
Cristiano
columna
Ronaldo.
Vertebral del Madrid, que ha sido Sergio, Casemiro, Benzema, ha sido espectacular los tres.
Y el partido de Benzema ha sido de lo mejor.
Espectacular los tres.
Benzema ha estado con los alas. Yo creo que hay una cosa, que es una cosa, es decir, toda esa serie de virtudes que ha tenido el Madrid, porque sin ellas no ganas en San Mamés. Entonces, dicho esto, ya se acaba la discusión. El puntito de excelencia, pensando en Múnich y pensando en otras cosas, ese puntito de excelencia le ha faltado. ¿Por qué Bale no está como tiene que estar? Pues porque llegó de una lesión larguísima, le expulsaron, estuvo dos partidos sin jugar, pues el chico está volviendo, como parece ser que ha vuelto por fin Benzema después de una...
Hoy, de todas formas, tenía más pinta de que juega con el retrovisor, ¿eh?
Sí, claro. Juega con el retrovisor, que es lo que tiene que hacer generalmente, pero tú le ves en el campo, le ves que intenta cosas que yo creo que es un problema de falta de forma, que no puede tenerla, por lo que te digo, lleva 3 meses lesionado, vuelve, le expulsan, pues no puede. Benzema ha salido de la noche negra. Entonces, chico,
bueno, ya salió en Eibar. O sea,
Va saliendo hoy. Digamos que va saliendo.
Bueno, no.
Que es el Benzema, el Benzema espectacular,
pero
que queremos.
Escúchame, pero
¿no?
Que también ha estado lesionado, que también necesita que coger ritmo. A ver si para unos le damos todo el tiempo que necesiten y a él no.
Oye, el que necesite, pero que el punto de excelencia ese que dices, oiga, para asaltar ya, cerrar la Liga y para asaltar la Copa de Europa, falta un puntito de excelencia, pues que le falta.
Escúchame, Tomás, solo te digo una cosa.
Ahora, competir, estar solidario.
Jugando como hoy. Sí. No sé si es la excelencia. Jugando como hoy, el Madrid gana la Liga seguro.
Seguro.
Sí, sí, correcto. Estamos de acuerdo.
Seguro.
De acuerdo.
Yo en eso estoy contigo, porque yo creo que el Madrid hoy, lo más importante que ha tenido el Madrid, no es que haya jugado muy bien, es que es un muy serio.
Muy serio. Como
y que es un equipo, y ha sido un equipo.
Manolo, que si para no es serio no gana en San Mamés. Si no es serio no gana en San Mamés.
Claro, y es que para mí lo más importante del Madrid es que ha sido muy, muy equipo y muy solidario. Que es una de las cosas que siempre le acusamos al Madrid.
Le ha visto las orejas al lobo.
Y la continuidad,
y yo creo que
Manolo,
eso es
de inicio
muy
a fin.
Bueno.
De inicio a fin. La continuidad que ha tenido el rendimiento, que muchas veces pega esos bajones, y hoy el vestuario era una final y lo ha demostrado el campo.
Muy
cómo
serio,
iba por los balones divididos, cómo iba al choque, cómo se ha peleado con que se tenía que pelear. Hoy el Real Madrid ha demostrado que a día de hoy vuelve a ser el favorito para ganar la Liga.
Hombre, claro,
esa
excelencia, a día de hoy y al día de la semana pasada.
No. Vamos. Cuando el Barça le pasó la clasificación, todos apuntabais al Barça como una línea ascendente y el Madrid una línea descendente.
Bueno,
no era tan favorito
Barça,
como
bueno,
todos no, ¿eh?
Bueno, todos,
no
sé, la mayoría.
Lama y
aquí, no, Lama no, porque Lama le preguntaron 2 semanas cuando el Barça puso líder, candidato para ganar la Liga, y
el Madrid.
Yo también. O sea, no, la mano.
¿Sabes lo que
ahora,
le falta?
Si me quieres echar a mí la basura que tú no te atreves a decir, échamela.
Sí, ¿sabes lo que le falta?
En esta no.
Lo que le falta al Madrid para la excelencia que te digo, el mejor Bale y el mejor Modric.
Hombre, sí, claro.
El mejor Bale y el mejor Modric.
Hombre, tampoco San Mamés es un campo que te invite mucho a la excelencia, ¿eh? Tomás. Para ganar, ¿eh? Porque lo del partido de hoy ha sido muy parecido a un combate de boxeo, que tú sabes que vas a un sitio
fajao
donde te van a meter manos y fuerte además, pero ahí tienes que tener la habilidad de esquivar y de contragolpear. Y en ese intercambio de golpes, el Madrid en el 90% de las veces, en el 90%, claro, casi siempre gana.
Casemiro se ha pegado hasta con Dani.
Porque tiene más pegada.
En ocasiones por las que dio Pedrito, que creo que estáis más o menos han sido iguales, pero con una diferencia, que es que el Madrid tiene una pegada, claro, que no tiene ningún equipo.
Pero hay cosas que corregir, como decía Tomás. Dices, el mejor Bale, el mejor Modric, que es verdad que Modric lleva un par de partidos, hay algo, un pequeño bajón de rendimiento, pero para ver el mejor Bale hace falta ver al mejor Marcelo. Y yo creo que el futbolista en peor forma de los titulares de Real Madrid, a mucha diferencia en Marcelo.
Pero
es
que hoy le ha echado,
es que sí, hoy le ha echado una carrera a Beñat, que es un futbolista que no es rápido en el fútbol español, y le ha sacado varios metros a Marcelo. Sí. Es que
Marcelo de mitad de cancha para atrás está horrible.
Ha tenido toda la semana, Manolo, una semana sin partidos para entrenar, para mejorar el físico, para llegar hoy 100% en el partido. De mitad de perder una carrera con Beñat.
Sí, de mitad de cancha para atrás ha hecho un partido lamentable. De mitad de cancha para arriba vuelve a ser uno
ya,
de los mejores. Ha hecho tres jugadas hoy. Ha hecho tres jugadas. Con Benzema, tres jugadas tirando para de los dos que se han metido hasta la área pequeña.
Bueno, pero tiene que defender.
Y ha tenido un gol.
Tiene que estar bien físicamente.
No, que no está bien, Y luego
ha tenido que mandar a Bale ahí a asistirle un poco.
Ahí está el cambio del Madrid hoy. Es que Bale hoy, Zidane ha hecho lo que decía que no iba a hacer, lo dijo públicamente. Cuando tenga los tres juegan arriba. Pues Bale hoy no ha jugado tan arriba. Bale hoy ha jugado metido en banda en el 4-4-2 y ha bajado su rendimiento, que es lo preocupante, porque todos pensamos, Bale en Inglaterra tenía toda la banda y dado un rendimiento espectacular. Pues hoy Bale con ese sistema ha bajado muchísimo su rendimiento. Ha hecho coberturas defensivas a Marcelo, pero ofensivamente ha parecido muy poco de Bale y el Madrid necesita más de Bale.
Bastante más.
Asunto que dará que hablar más que el partido. La sustitución de Cristiano Ronaldo.
¡Fóngase! Faltaban ¡López, fóngase!
A mí me gusta que se cabre Cristiano.
Espera un segundo. Magnífico. Faltaban 11 minutos para que terminara. Modric, por cierto, ha dejado el campo a falta de media hora. Ha explicado Zidane los cambios.
Luego el cambio de Cristiano, nada, es en... Él puede salir de vez en cuando y ya está. Estaba contento del partido que ganamos y ya está. Yo me quedo con esto.
Pues la respuesta de Cristiano cuando se iba ha sido, ¿por qué a mí? Fódase.
Eso, a Cristiano le quitas el día de su homenaje para que le aplaudan, el minuto 89, y se va a torear porque es su naturaleza, es así. Entonces, bueno, pues yo creo que Zidane ha estado natural en la explicación. Pues hay que quitarle de vez en cuando, pues le ha tocado hoy.
Sí, bueno, hay que decir una cosa, que Cristiano tiene que admitir que le tienen que cambiar como lo tienen que admitir todos los futbolistas. Ahora, que ha hecho partidos horribles para que les cambien, y hoy yo creo que estaba, por ejemplo, Benzema y él para seguir de titulares y a lo mejor quitar a Bale, pues le ha tocado a él, pues oye, tiene que aceptarlo.
Que lo de Bale ha sido más por apoyar a Marcelo allí.
Lo ha dejado para de asistente.
Estaba chicando muy bien, estaba chicando muy bien, cosa que hay mucho listo que no ve, pero bueno, estaba chicando divinamente.
A mí me da la sensación que era por eso, más que por otra cosa. Pero es verdad que hoy Cristiano ha hecho un partidazo y bueno, Benzema se ha estado exceso. Pero yo creo que lo que viene a demostrar una vez más es aquellos que decían, y no hablo ahí, que sí que no hablo de la no, pero es verdad que decían mucho, no, ya veremos que esto de las rotaciones, esto de dar descanso y tal, cuando le toque a Cristiano, bueno, pues otra prueba más para que ella se calle en la boca de que si Zinedine Zidane tiene personalidad o no para sentar, pues tiene personalidad para sentar al Susun Kordan, o sea, y
pero
lo ha vuelto a demostrar.
Pero no rotación hoy,
pero que él lo ve cansado, oye, y se llama Cristiano y se va afuera, ya está, sí, bueno, pues se sienta.
Lo ve cansado, hombre, yo creo que los gestores de Cristiano, es un ganador, es todo
lo
que
está
vendamos.
Bien, a mí me gusta que se cabre, no puede hacer eso, cambian,
no debe hacer eso.
Chiro, no le ha faltado el respeto, le ha dado la mano.
Hombre, le ha dicho jódete.
Ya, no fódase, vale, pero le ha dado la mano, que creo que es lo que tiene que hacer, o sea.
Fódase, la traducción de fódase es nuestro...
Hay que joderse,
exacto,
es nuestro tradicional, que me cambien a mí.
Pero es... Yo estoy con Roberto, hombre, hay un compañero que entra, está claro, el partido.
Le da igual.
Como está, yo creo que eso lo tiene
Robert, que lo
y además ya uno ya va cumpliendo años y demás para saber contarse un poco.
Pero, lo que dices del homenaje, que será un Madrid-Portugal, lo cambiará el seleccionador portugués y le pegará fuego a la camiseta.
Además, que Zidane
lo cambiará para que se ponga la del Madrid y ahora sí se cabrará.
Zidane con ese cambio corrige un propio error de Zidane, porque el primer cambio de Zidane ha sido de los más raros que hemos visto desde que está en el banquillo. O sea, quitar a Modric del campo, aunque esté mal, si quitas a Modric, mete a Isco, pero no pierdas el control del partido, ¿no? Sin el centro del campo.
Ya, pero solo fueron 3 minutos ahí, ¿eh? Porque después mete el gol el Madrid y cuando mete el gol, o sea, tres minutos después mete el gol el Madrid y a continuación vuelve a tener el control del partido el Madrid.
Visto desde el campo, te repito, como en la grada, el Madrid le ha... Lo mejor que ha hecho el Madrid ha sido marcar los tres minutos.
Sí,
si el 1-1
sí,
queda en el marcador...
Hombre, en el tramo del 0-1, desde que empieza la segunda parte, hasta que empata el Atleti, era un acoso.
Era un acoso y de
Era un acoso del Atleti.
Sí, pero ahí estaba Modric todavía.
Sí, lo que digo es que en ese tramo, el que manejaba el partido con Modric, Kroos, Cristiano, Benzema, Casemiro, era el Atleti, que tenía metido al Madrid en su área.
Las cosas del fútbol,
como vosotros decís.
Son las cosas del fútbol, que necesitas un jugador que te devuelva el control y ese jugador tiene que ser Isco por narices, y miras el banquillo y metes a Lucas Vázquez y de repente tu equipo marca, ¿no? O sea, son las cosas que muchas veces la gente dice, la Flore Zidane, pues ha llegado el gol a para un parado otra vez con Kroos, increíble en los corners, porque le está dando muchos puntos en los corners al Real Madrid, pero el cambio era extraño.
Sí, es extraño.
Al final sale Cristiano del campo por ese cambio, porque necesitas a Isco en el campo.
El que se hace cada vez más imprescindible es Casemiro,
Hoy ha sido un partido típico.
Está en todas las salsas metidas.
Sí, pero
todas.
¿Qué corte de jugador necesitabas para un partido de hoy? Y es que te sale el retrato robot de Casemiro.
En los partidos grandes, Robert, es Casemiro y 10 más.
Además, a mí me gusta hasta la puesta en escena cuando se pone...
Cuando le sacude, ¿no?
Sí, parruco, cuando se pone... Macarra. Bueno, vamos a poner otro término. Porque creo que un jugador tiene que intimidar también. O sea, tú tienes que tener el pecho tan caliente como el de enfrente. No puedes dejar que te toquen ni que te atosiguen y que te coman, que muchas veces hay jugadores que se arrugan, este va un paso al frente. Hemos visto a Marcelo que le ha tenido que agarrar dos o tres veces, también hay que medir eso, pero el tío desde luego tiene personalidad.
Ese es el único, pero o sea, yo creo que ha hecho el mejor partido desde que es futbolista del Madrid, ¿eh? Yo creo que había sido un partido sublime de Casemiro, pero no solo por el gol, que yo creo que esa ha sido la guinda, el partido que ha hecho corrigiendo derecha e izquierda, ayudando a los dos centrales, dando salida a la pelota, ha hecho un partido sublime. Pero yo sinceramente creo que Casemiro debe medirse, debe medirse, porque hay veces que roza las amarillas permanentemente. Hoy os quiero recordar que con 0-0 en el partido le ha metido un meneo.
Joder,
no me
acuerdo
a quién.
Era Abeñat, ¿puede
ser? Abeñat le ha metido un meneo, que era una amarilla clarísima.
Sí, pero en cambio
Luego le han sacado una amarilla que no era amarilla.
Por simular a Duriz.
Pero lo que te quiero decir, que debe medirse, porque yo creo que tiene tal fogosidad, quiere ganar todas.
Pero Lama, todos esos jugadores le ves en el equipo contrario y dices, me gustaría que estuviera en el mío, ¿sabes?
Seguro.
Ese que jugador que rasca.
Es el mismo caso que Raúl García.
Exactamente.
Es el mismo caso. Raúl García está permanentemente en la hoja de irse a la calle. Y dices, joder, pero dámelo a mí. Pues es igual en el Casemiro. Pero yo digo, como futbolista del Madrid, debe tener cuidado porque hay veces que roza. O sea, hay veces que tiene una amarilla y sigue sin medir, ¿eh?
Pero
sigue
tiene una gran dificultad porque al lado tiene mamás, ¿eh?
Ah, claro.
Claro, los que meten el pie en el Madrid... bien metido, los rascadores, ¿quién son?
Él y los dos atrás.
Pues no hablemos más. Entonces, claro, en ese follón del centro del campo, con un Atleti aguerrido que va para adelante, claro, el que mete el pie es uno. A mí me parece una figura mundial. A mí, ¿eh? Me parece un tipo en este momento...
Ha dicho Marcelo que puede que sea ahora mismo el mejor mediocentro del mundo.
Pues yo hace mucho tiempo que lo comparo con distinto físico, pero para mí, desde Mauro Silva, no he visto a nada igual. O sea, no he visto a
Mauro,
nada.
Se parece mucho a Mauro en el su fútbol, me refiero.
En el fútbol se parece mucho, mucho. Sí.
O sea, Mauro era más fino, quizás.
Tenía más clase. Más Mauro.
Exacto, pero bueno, no sé, creáis.
Este chico, además, estos partidos de los que te juegas, eso, Muni, no se entiende el Madrid sin este.
No.
O sea, es que le viene bien descansar el día de la Alavés.
Es que no hace falta que se entienda. El Madrid de Zidane es el Madrid de hoy.
Sí, hombre.
Claro. Pondrá Varane, por cierto, que no sé por qué lo va a poner, porque lo de Nacho es otro espectáculo.
Desde luego.
La pareja Nacho Ramos ahora mismo debía ser la titular del Madrid, sin ninguna duda.
Ahora, una cosa que te digo del Athletic que me ha impresionado.
Espera, Tomás, no nos la digas. Espera un segundito.
Joseba, sigue llegando un auténtico aluvión de comentarios sobre la victoria del Madrid, sobre el cambio de Cristiano y sobre otras muchas cosas al Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope y el WhatsApp del partidazo, que recordemos que es el 637-23-0010. Dice un oyente que Zidane es el peor entrenador que ha visto haciendo los cambios de la historia. Lo de quitar hoy a Modric casi le cuesta el partido. Isco titular ya. Ricardo comenta que precisamente hoy Zidane no tendría que haber quitado a Cristiano. Había dado dos goles y cada vez que tocaba el balón hacía peligro. Zidane no se entera de nada. Dice un madridista que ya estamos como siempre empañando las victorias del Madrid. Ganar en San Mamés es muy difícil. A ver si creéis que en Bilbao se gana 0-6 y con la gorra. Otro decía que ensalcemos la figura de Casemiro. Vale por tres en el centro del campo. Y por último dice Gonzalo que igual pide un imposible, pero le encantaría que llegara el día que ganase su Madrid y ser felices escuchando la tertulia. Siempre hay pegas y siempre hay críticas. Jamás lo entenderé.
Ahora nos lo cuentas, Tomás, ahora nos lo cuentas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Soy Manolo Lama y aunque cueste admitirlo, muchos hombres sufren problemas de vigor masculino. Toma Energisil. Energisil recupera tu deseo y tus ganas. Recuerda, Energisil, vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
Ford Deisa arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deisa y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Madrid, calle Ribera del Loira 24, salida 6 de la M40, y en el barrio de Salamanca, Conde de Peñalver 38.
Sanpil Outlet Madrid abre sus puertas el 24 de marzo. El único centro comercial outlet donde podrás disfrutar del mejor ocio, cine, restauración o hacer tu compra diaria. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna. Sanpil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. Experiméntalo.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso cabrales celebra las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales. 91 522 62 34. Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
Un altavoz de última generación nunca podría crear la novena sinfonía, pero sí hacernos oírla como nunca. Una pantalla de altísima resolución nunca crearía la Gioconda, pero nos hace apreciar todos sus detalles. Esto es Art Tecnología, el concepto de carrocería y mecánica del nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Soluciones que unen el talento y la emoción a los medios más avanzados y tecnológicos. La combinación perfecta para su Audi. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas, Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
¿Qué querías decir, Tomás?
No, que yo que el mérito del Madrid como equipo solidario y que ha sido capaz de ganar en San Mamés, donde no ganaba nadie hace mucho tiempo, es la pelea, sobre todo aérea, con Aduriz y Raúl García. Lo tocan todo. Una vez rematan, las otras se la echan para atrás, otras van para adelante. Bueno, son dos tipos no ejemplares. Lo siguiente.
Es que daba un dato Pedro Martín, es que se juntaban los tres futbolistas que más goles han metido de cabeza en la Liga Española en activo.
Sí, bueno, sí, en realidad eran los cuatro, porque claro. Raúl García es el cuarto.
Claro, por eso te digo.
Raúl es el cuarto, pero es que pelota para arriba, saltan, pum. Nacho se ha dado un curso, ha hecho un máster de achicar, pero en cosas que es que ni Ramos llegaba. O sea, que saltas con ellos y la pelota la pierdes. Para Williams, y entraban. La verdad es que me ha parecido una prueba para los centrales del Madrid, con lo que tú decías, voy a poner a Barán, que viene de jugar el último partido hace 15 días, estando Nacho con Ramos. Me parece un error. Lo de Raúl y de Aduriz es monstruoso.
Y luego hay que decir otra cosa, que curiosamente los goles han venido de cabeza, uno del Madrid y otro del Atleti, en las porterías contrarias, porque sí. El segundo, el de Casemiro, viene en otro córner sacado por Kroos, que la peina Cristiano y que se la deja a Casemiro. Y el otro es un balón colgado de William, que la peina Raúl.
Y ha tenido una Ramos la de todos los días, que no te vuelves a explicar cómo es posible que el tío llegue allí, porque parece que el Atlético había ensayado una cierta manera de pararlo.
Solo.
Y ha tenido una, que otra vez ha llegado donde no llega nadie, donde
no, de hecho,
habilidad particular, y no la ha marcado de milagro.
No, Ramón, de hecho, digo Roberto, de hecho, en el gol del Madrid, yo creo que viene también producto de que se van dos o tres hacia Ramos y
dejan desguarnecida el área pequeña.
Sí, se queda solo Casemiro. O sea, que sí que, claro, estaban muy pendientes, pero aún así, lo que tú dices, Roberto, al final todavía se la juega.
Hay un poquito de obsesión ya con Ramos y esto...
Para tenerla, ¿eh?
No, desde luego.
No, razones hay para ello. No
para tenerla, veamos.
Por cierto, que en el gol del Atleti, yo no sé, porque no lo he visto todavía en la tele, yo creo que Ramos, debajo de la raya, hasta la va con la mano.
Sí,
ha estado a punto de salvarla, lo que le ha costado el penalti y la expulsión.
Sí. O sea, y yo creo que no lo hace, o sea, no digo, si lo hubiera dado es claramente penalti, No creo que lo haga voluntariamente, pero yo creo que otra vez la vuelva a dar con la mano en la misma raya.
Oye, no me extraña que en Alemania y por ahí miren a Williams, ¿eh? Ese chico va para arriba como un toro, ¿eh?
Sí, además es que va para arriba cuando los demás van para abajo. Porque la primera parte no ha sido nada buena, pero la segunda, cuando ha empezado ya a hacerme ya el cansancio, es cuando mejor se ha encontrado. Sí,
además,
¿sí?
Es valiente, es rápido, es resistente.
Llena la vista, tú.
Le
ves arrancar y encarar.
Yo creo que además ha encontrado una cosa que ha hecho Roberto Morales. Yo cada vez que encara a Marcelo le gano en velocidad, a encararle todo el rato.
Pero a cualquiera que le pongas, yo creo, ¿eh?
Bueno, en la primera parte,
más o menos,
el que ayudaba a Marcelo no era Bale. Porque estáis hablando de Bale como algo
así. Estaba en la derecha. Era Cristiano, ¿no? Supuestamente. No, supuestamente.
Yo creo que tampoco. En la primera parte el que ayudaba era Toni Kroos, que era el que estaba en este lado. En la izquierda. Porque el Madrid en la primera parte jugaba Bale, Modric, Casemiro, Kroos. Y no le hacía tanta a William. En el momento que le han puesto a Bale allí, yo, aunque no lo quiero decir, pero yo es que el partido lo he visto allí en el campo. Yo creo que Bale no le ha hecho una ayuda a Marcelo. No le ha hecho una ayuda.
Sí, le ha hecho.
Hombre, estaba por ahí.
No digo ayudas. Ayudas en lo que le hacía Lucas Vázquez a Carvajal. Eso sí que son ayudas.
Eso es tajanovismo.
Claro.
Es que aparte de estar, tienes que querer. Y eso es lo que tiene Lucas Vázquez. O sea, que quiere ayudar. Y ayuda.
Dicho esto, no justifico a Marcelo. Que William, vamos, se lo ha comido 33 veces cada vez que lo ha encarado, ¿eh?
Tremendo ese William.
Manolo Lama, Roberto Paloma, Roberto Morales, gracias a los tres. Se quedan Siro y Tomás. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta
mañana.
Adiós. Antes de ir a lo de mañana, ¿qué pozo ha dejado la victoria del Alavés 1-0 en Vitoria ante la Real? Roberto Arrillaga, Vitoria, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? O sea, pues estamos frotando los ojos, ¿no?
Digo yo.
Todavía con este Deportivo Alavés, que son 40 puntos, ¿no? Lo que lleva en la temporada el Deportivo Alavés, y en un partido en el que, bueno, yo creo que los dos equipos han hecho lo que querían, ¿no? La Real intentar dominar el balón, hacer correr al balón y a la pelota y al Deportivo Alavés, y a la vez esperar y dar un zarpazo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la Real ha echado de menos a tanto lesionado, ¿no? Con tan buen estado de forma, además, en los que estaban, sobre todo Yarra y Zurutuza, y Alavés es el que ha golpeado por medio de Deiverson. Que llevaba 3 meses sin marcar, que tenía una sequía importante. El pase y la conducción a esa velocidad es de Teo, que cuando coge velocidad es imparable. Y luego la reanudación sí que, bueno, pues incluso el Alavés ha merecido más, porque la Real también tiene un portero extraordinario como Rulli, que ha hecho un par de paradas de muchísimo mérito. Y luego, precisamente, repuesto en ese gol de Deiverson en la Real, más o menos, ¿no? En el descanso, y cuando volvía a tomar de nuevo la manija en el partido, pues ha sido expulsado Granero por doble amarilla, por simular un penalti. Y en ese momento, que parecía que lo tenía todo el Alavés a favor, ¿no? Un gol en casa, con el campo lleno y con un jugador más sobre el césped, pues resulta que ha sido los peores minutos del Alavés y ha dado una oportunidad a la Real Sociedad para empatar el partido, que no sé si merecía, pero que la ha tenido, que no la ha aprovechado y que finalmente el gol de Deiverson ha sido el que ha estado en el marcador al final. 1-0, 40 puntos para el Deportivo Alavés, segunda derrota consecutiva de la Real por primera vez en la temporada, y además en los dos derbis, y a descansar con 40 puntos aquí en Vitoria.
Sí, señor. Será el próximo visitante del Bernabéu, ¿no? El Alavés.
Eso es. Tendrá que ir al Santiago Bernabéu.
Cuidadito.
A jugar contra el Real Madrid.
Hasta mañana, Roberto. Gracias.
Hasta mañana. Adiós.
Y el empate del mediodía, uno entre el Eibar y el Español. Oscar y medio, ¿qué pozo ha dejado en Eibar? Hola, Oscar. Gabón.
Gabón, Joseba, pues bueno, en principio el Eibar ha hecho méritos suficientes, como casi siempre en Ipurúa, para llevarse el partido. Sin embargo, al final, con los últimos minutos del partido, parece que incluso el empate para el Eibar es lo suficientemente positivo, por supuesto también para el Español, que ha venido con la paciencia suficiente pues para llevarse un punto en Ipurúa, porque el Eibar es verdad que ha dominado el partido. A medida que ha ido pasando los minutos, probablemente el partido en lo que respecta al Eibar ha ido a menos y el Español pues ha terminado finalmente mereciendo un punto, ¿no? Quizá el Eibar ha tenido más tiempo el balón en el campo del Español, pero al final, lo decía el propio Mendilibar, el resultado del empate puede ser positivo, porque cuando no consigues ganar, el empate quizá llega a ser hasta bueno, ¿no? Un Eibar que lleva 4 partidos consecutivos sin ganar, que parece que se está cayendo un poquito en este tramo de temporada, y que, bueno, con los deberes cumplidos, probablemente se haya dejado caer un poquito, ¿no? Hay que esperar a este tramo final para ver cómo reacciona. Pero repito, el Español, con mucho oficio, ha sacado un punto que le ha costado muchísimo, pero al final, como digo, quizás hasta se puede ser que se puede, objetivamente hablando, es hasta justo.
Muy bien, pues así ha sido el Eibar 1 Español 1. Hasta mañana, Óscar, un abrazo, agur.
Gabón. Well, it's too late for a sorrow, well, it's too late.
Hablamos de los partidos de mañana. El partidazo nos lleva al Camp Nou a las 9 menos cuarto de la noche, el Barça-Valencia. ¿Con quién vas, Iro?
Hombre, yo siempre he sido muy de Valencia y todo esto. El blanco, ¿sabes? Me tira mucho el blanco mañana, entonces tendré que ir con el Valencia.
Vale.
Pero eso... bueno, no encuentras ninguna connotación especial ni nada de
no,
esto, ¿sabes?
No. Desde luego no la busco, con lo cual
por
no
eso, por eso te digo, por tú eso. Ya sabes que...
Juan Arias, hola Juan, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Todos menos Aleix Vidal, ¿no?
Sí, sí, la lista de convocados la va a dar, iba a decir mañana, pero prácticamente en unas horas Luis Enrique sobre las 11. La única baja segura es Aleix Vidal. Respecto al equipo que perdió en Riazor frente al Depor, Neymar y Rafinha, que fueron ausencia, vuelven a la lista. Incluso podría volver Mathieu, que lleva algunas semanas de baja.
Hasta mañana a las 11 no se conoce la convocatoria, ¿no?
Sí, sí, era lo que te comentaba, la única baja la de Aleix Vidal, un Luis Enrique que en la previa del partido, como no podía ser de otra forma, y a pesar de que es una previa contra el Valencia, le han preguntado por la Juve, el rival en Champions, ha comentado que es un equipo temible sobre el Valencia, que es un equipo que le complica mucho la vida al Barça, tanto en el Camp Nou como en Mestalla, sobre el futuro de Iniesta, que dijo que seguiría en el Barça si se veía con fuerzas para aportar al equipo, ha dicho que él le gustaría que el centrocampista manchego siguiera vinculado al Barça hasta el final de su trayectoria deportiva, pero si quiere hacer como Xavi y probar una aventura exótica, pues que podría decidir libremente. Va a seguir con las rotaciones porque dice que la plantilla es necesaria porque la Liga va a tener un final muy apretado, y cuando se le ha preguntado sobre si considera oportuno que Juan Carlos Unzué sea su relevo al final de la temporada, dice que Unzué es un gran amigo y no ha querido decir más.
Muy bien, pues mañana veremos cuál es la convocatoria del once inicial de Luis Enrique. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Y en Valencia, Huguito Ballester. Hola, Hugo.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Del Valencia a tocar las narices. Pues, ¿qué es lo que le queda, no?
Pues sí, porque está ahora mismo 14º en la tabla, 11 puntos por encima del descenso. Parece que el fantasma del descenso ya se aleja para el Valencia, no por mérito del Valencia, sino por demérito de sus rivales, sobre todo en la parte baja de la tabla. Y como dices, pues en el Camp Nou suele ser una de cal y otra de arena. La temporada pasada, hace un año, disputó dos partidos, uno en Copa del Rey, donde cayó por 7-0, y meses más tarde regresó para ganar, para sorpresa de todo el mundo, cuando el Barça se estaba jugando el título, por 1-2. Ya está en la ciudad condal el Valencia, 18 jugadores convocados por Boro. Se han quedado aquí en la capital del Turia Nani, Rodrigo, Mina y Mario Suárez, todos ellos por lesión. Entra Eugeni, un mediocentro del filial, que lo está haciendo muy bien en el grupo tercero de la segunda división B, con Curro Torres a los mandos en el equipo valencianista. Y además vuelve Enzo Pérez, tras cumplir un partido de sanción. Como digo, se han alejado ya, se han concentrado allí, porque estamos en plenas fallas. Hoy ya es el día grande, ya estamos en día 19. Estamos con la nit del foc, a la 1:30 de la madrugada, y mañana la crema. Así que Boro ha querido alejar a los suyos de todo el ruido valenciano y los tiene ya en Barcelona durmiendo para el partidazo de mañana.
Por ahí debe andar Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, Joseba, buenas noches.
Estás en la nit del foc.
Sí. Estamos aquí ya preparados para ver los fuegos artificiales.
Qué gente esta, Tomás. No se pierde una.
Pues
mira, Huguito ahí está, donde tiene que estar, dando la información, y Fermín Rodríguez ahí esperando la lid del foc.
La mascleta, ¿eh?
Uno que es padre, tiene que ir por los niños a...
Yeah. Bueno, Hugo también es padre.
De la tierra.
Hugo también es padre.
Estuvimos con Hugo ahí en Levante, que nos invitó, ¿te acuerdas? Un día allí en el Ateneo viendo la mascleta. Magnífico.
Sí, ¿no?
Sí.
No te pierdes una tú tampoco, ¿eh?
No, a mí me gustan los petardos, los rodaballos, me gusta todo. ¿Qué no me gusta a mí?
Los petardos y los rodaballos.
Y los pendientes, ¿eh, Tomás?
Sí, exacto.
Es un buen vínculo de unión.
Sí.
Un petardo y un rodaballo.
Norte, sur y este oeste.
Me pido petardo, ¿eh?
Escúchame, rodaballo.
Espera, que salude a Dani Sanabre. Hola, Dani.
Buenas noches, petardos. Buenas,
petardos.
Si el Valencia gana el Camp Nou, el porro sería...
Vamos. Mira, los dos se relamen entre ellos mismos.
Ya. Babeando antes de que...
Se relamen.
No, yo digo...
No me quiero hacer ilusiones.
No, pero si no es ilusionarte. Es que si estos que ya hicieron el esfuerzo máximo de su vida, ganaron al Madrid aquella noche, locas, dos goles en 10 minutos, si mañana hacen lo mismo, yo los multaba.
Mañana no toca, Tomás.
Si gana el Valencia, yo les meto una multa que se quedan tiesos, pero vamos, temblando.
Por golfos.
Joder, claro, porque decir, chico, pero que esto hay que hacerlo todo el año.
Claro.
Por una simple cuestión estadística, mañana toca un partido más o menos solvente del Barça, porque acostumbra a combinar buenos partidos con partidos desastrosos. El de La Coruña fue desastroso. Yo creo que mañana toca que el Barça haga el trabajo que tiene que hacer. No será brillante, supongo, pero...
Por lo que decía Dani Tomás ahora mismo y también Siro, hace una semana Fabián Ayala, una institución aquí para el valencianismo, dijo que esta plantilla elegía partidos. Lo digo porque ganó contra el Real Madrid y mejor escenario que el Camp Nou para dar la sorpresa. Una plantilla que además se le está señalando y acusando durante toda la temporada, bueno, ya los dos últimos años, de elegir partidos y de no dar el nivel de que se le corresponde en la tabla a este club histórico, que por cierto ayer cumplió el 18 de marzo 98 años de historia y que cumpla muchos más, pues vaya escenario el Camp Nou para no dar la machada.
Es que es lo poco que le queda, ¿no, Fermín, a Valencia? Dar otra alegría a su afición ganando al Barça, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo ahí estoy un poco con Dani. Yo creo que al Barça le toca ganar mañana, le toca hacer buen partido, y el Valencia, que elige los escenarios, es cierto que sabe que le pueden pintar la cara, y ahora no está la afición como para que el Valencia encaje un resultado demasiado bochornoso, ¿no? Yo mañana creo que con el medio campo que va a salir el Valencia, porque al final es donde se sustentan los equipos, con Enzo Pérez, Parejo y Carlos Soler, a ver, el Valencia puede ser un equipo un poco consistente si además todos corren, ¿vale? Entonces vamos a ver si mañana el Valencia es capaz de
¿y arriba? Competir.
Pues arriba, pues no está ni Mina ni Rodrigo, ahí bajas importantes.
A ver si mete un gol como el del otro día al Madrid, Tomás. No nos queda otra.
Sasa, Orellana, Munir, parece que va a ser la...
Tampoco suena mal, ¿eh?
Los tres.
El problema que yo se va es que ningún futbolista desde el pasado verano, cuando se confeccionó la plantilla, suena mal. El problema es que luego los ves jugar y
están muy buenos. Pero a ver, Mascletá, los tres del medio que has dicho, Orellana enganchando. Si el Munir, que vuelve a su casa, se pone, y el otro, el Sasa, se pone cachondo, es un equipito para dar una cierta talla.
Pero si la talla la tiene que dar, y sobre todo por
lo que decía Fermín, más allá que el Barça,
el jugador del Valencia, sobre todo, prepara los partidos pensando en lo que pueda haber delante.
¿Qué dices, Fermín? Perdona.
No, que digo que si los 11 corren, porque además lo decís vosotros y nosotros también lo vemos, o sea, los nombres del Valencia, te sorprende que estén ahí abajo, pero tienen que correr y correr bien. Y si los 11 jugadores que mañana sacará Boro corren y corren bien, yo creo que el Valencia competirá. Y si el Valencia compite, pues es capaz
de
provocar un susto en el
sí,
campeonato.
Sí, pero todos,
cuidado con el Barça, que es que mañana se juega media liga o tres cuartas partes de liga.
Yo
es que
creo
mañana
que... Y está con las luces de alarma encendidas, porque hoy el Madrid ha ganado y porque la semana pasada el Barça hizo un partido ridículo.
Y yo está creo cinco que lo... y falta el partido de Vigo. Joseba, y mañana pierde el Barça y se podría poner a 8.
Se abre el zorro. No, pero es que... A ver, yo creo que las posibilidades del Valencia pasan por lo que haga el Barça. O sea, yo creo que el partido depende del Barça.
Totalmente.
O sea, si Leo le da por liarla y Neymar le da por hacer alguna, pues el Valencia no tiene ninguna posibilidad. Si salen como salieron en Coruña o como han salido con el Leganés o esto, pues entonces el Valencia tiene muchas posibilidades. Pero yo creo que todo pasa por... depende del Barça, no del Valencia.
Por desgracia, permite... totalmente de acuerdo con Siro en este caso, Dani, porque todo es en función del rival para el Valencia esta temporada. Si el Barça lo deja vivo en los primeros 45 minutos, puede tirar de casta, de orgullo y de talento que lo tiene para poder meterle el miedo en el cuerpo al Barça en el Camp Nou. Pero si el Barça decide apretar desde el primer minuto de partido, los van a ver pasar como aviones y el Valencia tendrá muy pocas posibilidades.
El que permite que el rival de guerra es el Barça esta temporada, da igual que sea el campo del Betis o que sea... Evidentemente cambia en función de la calidad del rival. Vas a París y te meten cuatro, pero luego cuando te pones las pilas y haces algo que parece imposible, también eres capaz de hacerlo. Entonces, vamos a ver el Barça que vemos mañana, pero yo digo, por todos estos precedentes, y ahora que citabais el nombre de Neymar se ha hablado también, no mucho, pero se ha hablado en Barcelona de su ausencia en el último partido, de la celebración después del día del PSG, yo creo que Neymar también va a salir con una atención especial de querer volver a gustar y de confirmar.
Dani,
exacto.
Pregunta fundamental.
La imagen no es muy buena.
No, al contrario, pero pregunta fundamental. ¿Y en la árbitra? ¿Quién?
Hernández.
Trinconetti, sí, se ha visto por el Camp Nou.
Trinconetti.
Yo no sé quién pita, ¿eh?
Hernández.
Pues yo tampoco. Pedrito, ¿quién pita mañana en el Camp Nou?
No tengo ni idea.
Ah, muy bien.
Bueno, no, Pedro Hernández.
Un amigo, Tomás.
Hernández
un
Hernández.
Amigo.
Hernández de Tequín.
Espera.
Del colegio Bulga. La Nid del Fox.
Arbitra sí. Hernández Hernández.
La Nid del Fox se traslada al Camp Nou.
Huguito, ¿te vas a la Nid del Fox tú también o no?
Sí.
Yo no, yo me
resguardo. ¿Tú lo vas?
Profesional, claro. Como
eres
la Copa.
Eres un valenciano tristísimo, tío.
He dejado la artillería pesada con Fermín.
El uno con los niños. Tú que estás ahí. Pero creo que ¿quién queda en Valencia?
Yo sé, Tomás, que Fermín no te engañe, que a sus hijos los tiene casados ya.
Tiene al Cira, ¿no?
Fermín estará con todos menos con sus hijos.
Poca vergüenza.
Oye, por cierto, Tomás,
dime.
He descubierto el otro día, me parece fue en el partido Leicester Sevilla.
Sí.
El juez de el que es árbitro también, claro, en Italia, el juez de fondo,
¿sí?
Se llamaba Manganelli, no digo nada.
¡No!
Manganelli se llamaba. Lo voy a incorporar Bayern, a la cuadra.
El día del Bayern Real Madrid es esta. Ya
Manganelli.
Escúchame una cosa.
Sí, porque Manganelli el calno con la Juve no puede ir.
Por eso.
Por eso. Manganelli. Voy a cargarme a Trinconetti y voy a incorporar a Manganelli.
Si la Juventus es aitequirizada, es decir, mangada, me hago socio del Barça. Te lo dije el otro día porque mangar a la Juve sale entre una categoría. Sí. Una categoría monstruosa.
El Barça te espera con los brazos abiertos.
¡Oh, la Juve!
Vamos, ni los del asalto al tren de Glasgow. Si la vuelven a hacer, hay que hacerles un homenaje.
Y a la Juve,
El carnet de socio lo tienes preparado ya.
Qué barbaridad.
Adiós, Fermín. Adiós, Huguito. Adiós, Dani. Gracias.
Un abrazo.
Adiós,
querido.
Y a las 4 y cuarto de la tarde se juega el Atlético Madrid-Sevilla. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Bueno, ahí vamos.
Estamos ahí, capeando el temporal. No, la Semana Santa todavía queda un mes, tranquilo.
Sí, bueno.
La Semana Santa, dice.
Ya piensan eso. La cruz ya no lo quieren poner y ya no la han puesto. Habrá que revelarse.
Qué poca vergüenza aquí.
Habrá que revelarse. Vamos, mañana partidazo.
Hombre, está en juego el tercer puesto. No el puesto como tal, pero sí que la última vez se ponga a 2 puntos.
Sí, si está a 5, se puede poner a 2, ¿no? Y yo digo, y dice la gente de cerca del vestuario, que es un partido que va a marcar el futuro del Atlético de Madrid a partir de entonces, porque nada de lo que pase luego, si no ganas mañana, va a tener mucho sentido. Es decir, la pelea por la tercera plaza es evidente que es el objetivo natural de este equipo, y saben que si mañana no le ganan al Sevilla, bueno, pues es un paso atrás importante. Recupera 3 jugadores que hoy han recibido la alta médica: Jiménez, Gavi y Gameiro, el Atlético de Madrid. Prácticamente tiene a todos los disponibles, se queda fuera Alessio Cerchi, en este caso no entra en la convocatoria. Un posible 11, aunque no aprobado hoy, sería el formado por Oblak, Bersálico, Odín, Savic, Felipe, Saúl, Gavi, Coque, Carrasco, Griezmann, y la duda es Torres o Gameiro. Yo creo que va a jugar Torres, pero esa es la duda, porque Gameiro ya también tiene la alta médica y está en perfectas condiciones. Y sobre eso, sobre presuntos problemas que hay gente que piensa que tiene el Cholo con Torres, sobre quién va a jugar mañana, Torres o Gameiro, hablaba el Cholo esta mañana.
El Cholo.
Aló.
No tengo absolutamente nada con nadie, porque si no, cada jugador que no pondría parecería que tendría un problema. Siempre busco, más allá de que me equivoque o no, lo mejor que le pueda hacer al equipo y a los objetivos que tiene el club. Y sí, está claro de que tanto Fernando como Gameiro están bien los dos. Y bueno, mañana decidiremos quién empieza. Uno empezará y el otro terminará.
Muy bien, uno empezará y otro terminará. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Buenas noches.
Tengo mucha curiosidad por saber cómo está el Sevilla, cómo está el aficionado del Sevilla, cómo ha ido evolucionando después de la traumática eliminación del pasado miércoles en Leicester.
Hombre, pues hay una tremenda decepción. De todas formas, en las últimas horas, tanto Monchi, el director deportivo, como el presidente Pepe Castro han estado en el entrenamiento para intentar que la depresión que se ha extendido en el sevillismo después del petardo de Sampaoli en Leicester, pues se fume, se acabe, porque el Sevilla tiene mañana, hoy lo ha calificado el propio Sampaoli, de una final para intentar mantenerse en el tercer puesto. Después del petardo, como digo, de Leicester, el objetivo es mantenerse ahí en la pelea, no solo con el Madrid y el Barcelona, sino intentar que el Atlético Madrid pues no se acerque más, ¿no?
Vaya tono tenemos.
Hombre, normal.
Sí.
¿Tono por qué, Joseba?
No, pues como alicaído, tristón.
No, tono es que llevo trabajando todo el día. Ah. Entonces, no.
Bueno, pero tú estás acostumbrado a eso, bolita, no me jodas.
Efectivamente, no.
Estás acostumbrado a trabajarte el día.
Eso
la fiestuki con Pepe Domingo.
Eso sí es verdad. No, pero ahora el cabreo es total, Joseba. Pero a mí no me coge Cuando yo vengo aquí en las noches sabatinas a contaros cosas de Sampaoli, os reís de las cosas y la verdad, claro, es que se van cumpliendo una detrás de otra.
Inexorablemente, profeta eres.
Eso, bueno, Ciro, no, eso...
Chámelo, digo en serio.
Joseba, ¿está ocurriendo o no está ocurriendo? Y sí, ya dije, sí, y ya dije que lo de Leicester iba a ser muy complicado tal como estaba lloviendo el equipo. Lo que pasa es que hay otras corrientes de opinión que si Sampaoli sale un día en rueda de prensa con una gafa en vez de negra azul, le dicen que eso es magnífico.
Qué bien le quedan, claro,
sí, que sí. eso es magnífico. Mire usted, a Sampaoli se le ha caído el equipo y mañana tiene una final, ¿eh? Y ojo con el partido de mañana porque dice Sampaoli que todos esperan un bajón anímico en el Sevilla y que él cree que el Sevilla va a reaccionar. Eso sí, que necesita el mejor nivel de sus mejores jugadores. Y yo tengo dudas, ¿eh?, con el partido de mañana y con el tramo final del campeonato, porque yo he visto a jugadores muy fuera de forma y es tremendamente preocupante, hasta el punto que un equipo tan malo como el Leicester te ha dejado fuera, ¿no?
Yo creo que si el Sevilla gana mañana, que es muy difícil, evidentemente ganar el Calderón es muy difícil, pero si el Sevilla gana mañana, a mí me empezaría a dar miedo para la Liga, fíjate lo que te digo.
La Liga hoy se lo ha preguntado también a Sampaoli, y ya Sampaoli no es tan atrevido. Ya Sampaoli ha dicho que va a depender de los próximos partidos. Hombre, claro que va a depender de los próximos partidos. Sampaoli se ha dado cuenta que ir a por la Liga con el Madrid y Barcelona es prácticamente imposible, pero no porque matemáticamente no sea posible. Y además, fijaros las eliminatorias de Liga de Campeones que van a tener entretenidos ahora mismo a Madrid y Barcelona.
Por eso lo digo, que ganando claro, mañana te recobras de mucha moral, recobras confianza.
Pero
Joseba,
es que el Sevilla no está bien.
Claro, es que depende de eso.
Es que este señor ha reventado al equipo, claro. y están jugando andando, y hay jugadores como Franco Vázquez, como Nasri, e incluso Vitolo, los delanteros no marcan, Enzonzi no puede. O sea, la imagen del Sevilla es preocupante. Que vaya a reaccionar mañana, es posible. Tiene jugadores de mucha calidad, pero a ese nivel, están más preocupados de que el séptimo de caballería con Antonio Ruiz a la cabeza no llegue por detrás, ¿eh?
Oye, Víctor, Craneviter y Vieto no pueden jugar mañana.
No pueden jugar, afortunadamente, vale. Para la Sevilla, Craneviter y Vieto no pueden jugar mañana.
Se la he tirado para que la chutara.
Iba a decir yo desde mi inocencia que tampoco le iba a echar mucho de menos el Sevilla, pero vamos, sí, o sea,
no,
Víctor
se la
ahí.
Se la ha puesto votando para que la meta dentro del área.
Aquí estos argentinos son todos muy listos. No, y el Cholo Simeone le va a dejar al Sevilla a dos buenos, no, por favor.
Escúchame, las dudas que tiene Víctor me parecen razonables, visto lo visto.
Pero no, yo hablo de realidades, ¿eh?
Sí, porque... no, la duda es una realidad. Pero, oye, ¿y Ganso? No existe, ¿no?
Ganso, no. Bueno, de hecho, Ganso, fíjate cómo es Ganso, que es faja.
Yo hasta me había olvidado de él, fíjate.
Pero esta es buena, ¿eh? Esta es buena. Ganso es baja por un tema muscular y se ha lesionado sin jugar, ¿eh?
Levantando cervezas o
se han lesionado así igual. Mira, el gran problema de y yo lo he dicho, ¿no?, con respecto al futuro de Sampaoli, que por cierto están la semana que viene quieren negociar con él para ampliar el contrato. Creo que a Sampaoli, evidentemente, hay que, pero esto ya es una opinión personal, hay que darle confianza, evidentemente. Ha hecho cosas interesantes, la cantidad de puntos que tiene en Liga es brutal. Pero yo a Sampaoli no le daría las llaves del club. Sampaoli es un entrenador que pensaba que iba a triunfar en España al ritmo de Ganso y de Franco Vázquez. Y eso es imposible. Y eso habla de las deficiencias en conceptos que Sampaoli tenía del fútbol europeo. Ganso y Franco Vázquez, al ritmo que juegan, no pueden jugar en segunda división.
B.
Antonito, el Atleti está muy tranquilo, ¿no? Moderadamente tranquilo, tampoco ha lanzado las campanas al vuelo. La Champions está como muy ahí diciendo, bueno, que no hablen mucho de mí, que ya hablaremos nosotros.
Bueno, la Champions era una faena de aliño, ¿no? El Bayer Leverkusen este, que yo dije el día anterior que, joder, salvo un milagro de que se cruzara Marte con Júpiter y los nuevos planetas estos que se han descubierto, que bajaran todo, pues era difícil que el Atleti dejara escapar esa eliminatoria con 2-4 de la ida. Fue faena de aliño y ahora ya metidos ya de lleno, no tranquilo, ya metidos en lo que mañana es una batalla importante para el objetivo de este equipo. Mañana, ya te lo vuelvo a repetir, los que peso pesado del vestuario entienden que mañana es el partido más importante de la temporada.
Pues nada, lo así, viviremos así, intensamente a las 8 de la tarde.
Así lo ha calificado también Sampaoli.
Vaya, pues mira.
De final, que por cierto la semana que viene quieren
sentarse
con él para renovar. Es curioso, hace algunos días decía Sampaoli que, había que mirar las estructuras y demás.
Ahora,
ahora va con cuatro bolígrafos.
Es un faltón gracioso.
Como lo cite Pepe Castro, va con cuatro bolígrafos por si a la hora de firmar
y una estilográfica.
Hay tres que se quedan sin tinta.
Y la estructura para el gato, ¿no?
Dame, por favor.
Ya adiós, Víctor. Adiós, Antonito. Adiós, Tomás. Adiós, Ciro. Gracias. Un abrazo.
Super jornada esta semana, ¿eh?
Sí, bonita.
Se enfrentan los seis equipos con más títulos en el fútbol español, con el Madrid, Atlético Bilbao, Real Madrid de hoy, Atlético Madrid-Sevilla, Barça-Valencia, y encima el derbi más igualado del fútbol español.
Que es Onoso Derbi. Que ahora mismo vamos a analizar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Cada mañana, Nieves Herrero abre su espacio a la información a partir de las 12 menos cuarto en 13TV. La actualidad social, económica y política en Hoy es Noticia. Y a continuación, María Pelayo y Ricardo Altable te ofrecen todas las noticias narradas con un estilo ágil y directo en Al Día. Toda la información, por las mañanas, en 13TV. 13TV. Me gusta.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
BMV. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW, pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
El centro comercial Sambil Outlet Madrid abre el 24 de marzo. Toda la moda y complementos de las mejores marcas en un centro comercial único. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna, Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. ¡Experiméntalo!
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Hay muchas formas de sentirse conectado, incluso a tu nuevo coche. Ven a los Connected Days de la red Renault del 17 al 25 de marzo y consigue tu modelo favorito con unas condiciones excepcionales y car wifi de regalo. Y solo hasta fin de mes, llévate un Renault Captur desde 12.750 euros. Oferta RCI Bank.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A las 6:30 de la tarde se jugará Onoso Derbi, el derbi gallego. Como dice Pedrito Martín, el derbi más igualado de la historia del fútbol español. Se juega en Riazor, los dos equipos en buen momento. El Depor se ha quitado ya las angustias de encima. Y qué decir del Celta, que está protagonizando una campaña extraordinaria, sobre todo en la Europa League, donde ya saben que va a jugar los cuartos de final frente al Genk. Pepe Torrente, a Coruña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
Creo que está la ciudad como loca con el partido, ¿no?
Sí, mira, no hay ninguna entrada a la venta, van a estar las 32.912 localidades de Riazor llenas. Hoy se han además presentado en torno a 500 o 600 aficionados en el mundo del fútbol de Abegondo, en el último entrenamiento del conjunto de Pepe Mel, para animar a los futbolistas, y este es el sonido que grababa nuestra compañera Leticia García Chas allí en la Ciudad Deportiva Blanquiazul.
¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Pues está la gente con ganas en la capital herculina. ¿Hay muchas novedades deportivas, Pepe?
Mira, pues 19 convocados. Tiene lesionado a Sidney, que es una baja importante porque es uno de los centrales destacados del equipo de Pepe Mel. Y Navarro está sancionado. En cuanto al once inicial, ha dicho hoy el técnico que mañana quiere matizar alguna cosa por la mañana, sobre todo en el centro del campo, porque ha estado trabajando con un tribote, con Alex Bergantiños, Pedro Mosquera y Celso Borges, un poquito más adelantado. El sacrificado en ese caso sería Endre Cholak, el turco que venía siendo titular indiscutible, y en la delantera el máximo goleador Andone puede empezar en el partido en el banquillo y darle confianza a Joselu, que se marcó un auténtico partidazo frente al Barcelona, marcó un gol, y Pepe Mel quiere premiar ese buen rendimiento dándole la titularidad en Oso Derbi. Además, Joselu también es gallego.
Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches.
Pues no sé qué sensación me da a mí que al Celta le va más ahora mismo, le va mejor jugar fuera que en casa, un partido como
sí,
este.
Sí, lo cierto, te voy a confesar una cosa, Joseba, lo hemos comentado a lo largo de la semana con motivo de la Europa League. En Vigo se ha hablado muy, pero que muy poco, por no decir casi nada, de Onoso Derbi de mañana, principalmente por el tema de la Europa League. Ahora mismo el Celta, después de haber alcanzado las semifinales y haber caído de semifinales de Copa del Rey frente al Deportivo Alavés, está centrado, casi me atrevo a decir que única y exclusivamente, en la segunda competición continental. Y lo cierto es que lo de mañana ha pasado a un clarísimo segundo plano. Si es cierto que Iberizo y que también Iago Aspas en las últimas horas han incidido en la idea de que un derbi es un partido diferente, que el Celta siempre tiene que pelear, igual que el Depor, por llevarse el gran partido del fútbol gallego, pero evidentemente el Celta esta temporada está metido en otras lides quizá más importantes, o que a día de hoy se consideran más importantes. De todas formas, el partido de mañana sí tiene una importancia relativamente amplia para el equipo de Eduardo Berizzo, porque si mañana no se consigue puntuar, no se consigue vencer en Riazor, el equipo va a quedar muy lejos de los puestos que quedarían la posibilidad de jugar Europa la próxima temporada, y quedaría todo a expensas del puesto definitivo que tenga el Celta en la presente edición de la UEFA Europa League. Así que mañana tengo ciertas dudas con respecto al once, pero sí creo que va a haber futbolistas, sobre todo los futbolistas gallegos, que por nada del mundo se quieren perder, a pesar del cansancio y del agotamiento acumulado por el partido del jueves en Rusia, y sobre todo, Joseba, tema importante, por el larguísimo desplazamiento para medirse con el Krasnodar el pasado jueves.
Las emisiones de COPE en Galicia, ¿os vaciláis mucho con el partido, con Onoso Derbi o no?
Por supuesto, como no puede ser de otra manera. Con Germando Barro a la cabeza.
¿Quién es el más guindilla? ¿El más guindilla de todos, quién es?
José María Torrente Gisbert, sin ningún género de dudas. Por supuesto, sin ningún género de dudas. La que más nos respeta.
Si no nos vacilamos, no mola. Si no nos vacilamos, no mola.
La que más nos respeta y la única que tiene un mínimo de respeto por los demás es nuestra querida Leti García Chas.
Claro. Y en el medio de todo está Germando
Barro. Sí. Y en el medio de todo está don Germando Barro, que dependiendo de dónde sople el viento, pues está de un sitio o está del otro.
El guindilla eres tú, ¿no, Pepe?
Sí, evidentemente. Yo soy el que siempre estoy poniendo un poco, pues, la broma, un poco la sal, la pimienta, porque hay que, esta semana, si no la vives así, pues intentando vacilar un poco, en este caso los compañeros de Vigo, como Santi Peón y Antonio Esteves, pues no mola. A mí es lo que me gusta, de los derbis.
De todas maneras, te digo una cosa.
Con amigos y tal, y es lo que suelo hacer durante los días previos al partido, y sobre todo, si mañana a las 8 gana el Depor, entonces ya no me van a poder ni aguantar.
Vaya semanita. Sí, dime, Santi. Sí.
Lo de guindilla por ser educado, ¿eh? Porque yo utilizaría un calificativo bastante más desagradable.
O un insecto terminado en dilla también, ¿no?
Por ejemplo, sin ir más lejos.
Sin ir más lejos. Adiós, Pepe, adiós, Santi. Que disfrutéis todos y todos los seguidores del derbi gallego mañana. Así se media en Riazor, ese Depor Celta. Hasta mañana, gracias.
Hasta buenas mañana. Noches.
Y dos partidos más para completar esta jornada 28, que, insisto, va a darnos un respiro. El próximo fin de semana Navarra Liga, el viernes jugará la selección contra Israel en Gijón, y el martes siguiente amistoso, en este caso en París, contra la selección de Francia. Mañana dos partidos más a la una ya del mediodía en Butarque, el Leganés Málaga. Santi Duque, hola Santi.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Partido muy importante el de mañana a las 12 en el municipal de Butarque para Leganés y para Málaga, en un Butarque que se va a llenar una vez más esta temporada. Además, se espera una temperatura muy buena, perfecta para la práctica del fútbol. En el Leganés las principales novedades son el regreso de Diego Rico, que cumplió sanción en el Pizjuán, y además de los lesionados de larga duración, Timor y Coné. La única baja para Garitano es es Omar Ramos, el Lega que va a buscar sumar por tercera jornada consecutiva, sería la primera vez que lo logra esta temporada y también la tercera victoria consecutiva en casa después de superar al Deportivo y al Granada, todo ante un Málaga donde Michel debutó con derrota la pasada semana, donde llevan una racha muy mala, 7 puntos de los últimos 42 y que además tiene las bajas de Coné, de Recio y de Kuzmanovic, y por decisión técnica se han quedado fuera de Michelis, Juanpi, Peñaranda y Ontiveros, aunque recupera a Pablo Fornals después de cumplir sanción. Pita el partido Mateu Laoz.
Y a las 6:30 de la tarde, coincidiendo con el derbi gallego, vaya partido tenemos en el Molinón. Match ball para ambos, se juega el Sporting Granada. Carlos Andrés Llamas, hola Carlos.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. El que gane mañana se va a ir al parón con la esperanza de alcanzar la permanencia en las 10 últimas jornadas. Partido decisivo y con bajas muy importantes en los dos conjuntos. Se lo pierden en el Sporting Iván Cuellar, Amorebieta, Nacho Cases y Duye Chop. Sí están recuperados Lacina, Traoré y Moy Gómez. En el conjunto granadino no han viajado Guacaso, Adrián Ramos ni Héctor Fernández. Tres jugadores que están siendo muy importantes en esta segunda vuelta. En juego tres puntos vitales y también el golaveraje 0-0 en el partido de la primera la vuelta. Comienza a las 6:30, desde el miércoles no queda ni una sola entrada y lo arbitra el colegiado catalán Estrada Fernández. Clap your hands everybody if you got what it takes, cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.
Y antes de hablar con el profe Paniagua, para ir poniendo el punto y final a esta edición del Tiempo de Juego del sábado, se nos ha acabado el Seis Naciones de Rugby, no hay gran slam. Rodrigo Contreras, director del Tercer Tiempo. Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues la verdad es que casi todo el mundo apostaba hoy por Inglaterra para que hiciera por segundo año consecutivo ese gran slam y esa triple corona, pero al final ganó Irlanda un día después del día de San Patricio por 3-9. Me imagino que las calles de Dublín estarán ahora ya ardiendo.
Bueno, ayer se decidió el Seis Naciones femenino y ahí sí que hubo gran slam para las inglesas, ¿no?
Por supuesto, y además lo pitó una...
¡Ay, Alhambra, señor!
La verdad es que el Seis Naciones femenino pues no ha tenido rival, los ingleses y las inglesas, y ha sido, bueno, pues es un paseo militar en el que Alhambra pitó esa final, entre comillas, entre Inglaterra e Irlanda. Aconsejo a todo el mundo que vea el partido de hoy entre Francia y Gales, porque ha sido los últimos minutos del partido, los minutos de descuento, espectaculares.
Bueno, pues lo veremos. Para espectacular la victoria de la selección española contra Bélgica en el cierre del Seis Naciones B, que ha sido tercera España al final, ¿no?
Eso es. Georgia no cuenta de cara al camino para Japón 2019, que es el Mundial. Cuenta a partir de Georgia, pues Rumanía queda con 15 puntos, España con 13 y Alemania va después Bélgica. En la segunda vuelta de este Seis Naciones B se juega en febrero del año que viene, en la que España cuenta con el factor campo, en beneficio suyo. Juega contra Rumanía y contra Alemania en febrero del año que viene, y si los consigue ganar, pues conseguiríamos esa plaza directa que va para Japón 2019, que es el que quede después de Rumanía, después de Georgia. Muy Georgia bien. Está clasificado ya, y el que quede segundo va directamente. El que quede tercero tendrá que jugar una fase de clasificación.
Pues mejor meterse entre los dos primeros, entonces. Gracias, Rodri, un abrazo. Adiós.
Muchas gracias, Joseba.
Adiós. ¿Qué te pasa con esta música, Pedrito? ¿La has elegido tú o qué?
Sí. Ah. Para que se recuperen canciones de cuando yo era mozo y que se están perdiendo ya.
O sea, aquí te falta la bola esa de espejitos que da la vuelta, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Estoy solo por saltar a la pista aquí, ¿eh?
Bueno, pues tenemos Facebook Live.
No, sí.
O likes o eso, que se emite en directo. No tenemos.
No, ni falta que hace.
Bueno, pues mejor entonces. Sí, así sí. No te va a ver bailar. Mira qué música más tranquila te vamos a poner. Le ponemos un poco de pausa a la última parte de este Tiempo de Juego del sábado. Para ello hablamos con el profe Paniagua, básicamente de la NBA, pero irá derivando hacia donde él quiera. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Por ejemplo, a la locura de marzo, porque me ha estado persiguiendo Parra por toda la radio para decir, dile al profe que te cuente que han eliminado a Vilanova, que es un fracaso total y absoluto, que ya no esté en la locura de marzo. Estamos hablando del baloncesto universitario.
Baloncesto universitario, le llaman la locura de marzo. 60 y cada vez hay más equipos en el cuadro final. El cuadro es como en el tenis, esa muerte súbita, es decir, que tiene la emoción. Hay 68 equipos ahora, el cuadro se forma con 64, el cuadro final. por lo tanto serían como 32avos, e históricamente siempre ha habido grandes derrotas, es decir, los equipos con el número de cabeza de serie más alto pues se cargan a los líderes, a los que tienen el número de cabeza de serie más bajo, y hoy efectivamente Rubén Parra te perseguía cuan sabueso, porque ha caído Vilanova, que es la vigente campeona, ¿no? Ha caído frente a Wisconsin por 65-62. El número 8 era Wisconsin, el número 1 de su parte del cuadro era Vilanova, y por lo tanto ya tenemos una de las grandes derrotas del cuadro, no será la última. También hoy, en otra relativa sorpresa, porque la Universidad de Xavier siempre da sorpresas, ha ganado también a la número 3 de su parte del cuadro, que es Florida State, la Universidad Estatal de Florida. Y es que una de las características de esta locura de marzo, pues es eso, lo que te digo, ¿no? Las grandes, grandes sorpresas. A veces, incluso toda esa sorpresa, lo que llaman los equipos cenicienta, alguna vez llegan a la final, e incluso en alguna ocasión histórica. Por ejemplo, recuerdo pues la Universidad de North Carolina State, dirigida por Jim Valvano en los años 80, que ganó una final a la favorita, que era Houston, pero alguna vez llegan a la final. Si por algún casual alcanzas a ver alguno de estos partidos de la locura de marzo, del torneo de la NCAA, no dejes de ver a Gonzaga, una universidad pequeñita que hoy ha ganado con apuros a Northwestern. Está de número uno en el cabeza de serie en su parte del cuadro, pero la característica principal que tiene es que tiene a un polaco, un jugador polaco, que se llama Karnowski, Zdeněk Karnowski, 2'15".
Caray.
Y el pesaje oficial, porque tuvieron que pesarle donde pesan el ganado y la carne en Mercamadrid, para que nos entendamos,
sí,
¿no?
Sí.
138 kilos oficiales de peso, yo creo que pesa más. Y literalmente, es un buen jugador, pero es que literalmente se abre el paso a guantazos. A ver si tienes ocasión
estoy viendo imágenes ahora mismo, que cuando se deja la barba, que no es siempre...
Sí, sí, sí.
Bueno, tiene una barba estas de leñador, que de tipo ZZ Top.
Sí, pero que este nos ganaría el campeonato de Aiskolari.
¡Hombre! Tiene una pinta, vamos...
Pero con la mano, ¿no? No le haría falta el hacha.
Oye,
bueno,
por cierto,
un torneo precioso, la verdad.
Que en Estados Unidos es habitual hacer los pronósticos. Está el no, creo que es el presidente de la Coca-Cola, el tercer hombre más adinerado,
sí,
de Estados Unidos, que ha propuesto, o lleva tiempo ya proponiendo a todos los empleados de todas sus empresas, que el que acierte todo el cuadro gana $1,000,000 cada año de por vida, ¿no?
Sí, 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 porque es que es dificilísimo acertarlo. Es decir, acertar muchas veces, bueno, muchas, algunas veces, por ejemplo, un servidor ha acertado, pues yo qué sé, 3 de la Final Four. En algún año, con mucha, mucha suerte, acertar los 4. Pero acertar el cuadro entero, eso es casi una imposibilidad metafísica, Joseba, porque es que es imposible, o sea, es muy, muy difícil. Casi nunca se ha dado un año en el que no haya habido sorpresas, como te decía antes, y es una auténtica moda en los Estados Unidos. El deporte universitario, que tiene dos grandes baluartes, el fútbol americano universitario es también una religión, pero el baloncesto universitario en esta época, ya cuando se acerca la primavera, pues a muchísima gente. Yo cuando trabajaba allí también, pues haces tus apuestas, llenas tus cuadros, y luego hay muchísimas apuestas. Esta es una época dorada para los bookies, para los corredores de apuestas de Las Vegas. Hay apuestas oficiales, se mueve muchísimo dinero, casi $1,000,000,000 oficiales en apuestas, y otros tantos en las apuestas ilegales que hacen los chicos, para entendernos, de Tony Soprano.
Vale, o sea, entendido que queda.
Entendido, ¿no?
Perfectamente, además. Profe, te pregunto por la NBA. Me gustaría resaltar un nombre propio, además de los nuestros, Ricky Rubio, que, hombre, no es el más en forma del campeonato, pero está entre los primeros. 4 partidos seguidos con 20 puntos o más, asistencias tremendas, está creciendo muchísimo. No sé si se debe a que cuando se cerró el mercado ya le dio cierta estabilidad y se quitó pues la tensión que le provocaba el saber si mañana va a jugar aquí o pasado va a jugar allá.
Pues muy probablemente. Lo primero de todo es la alegría que nos da, por lo menos yo creo que a nadie deja de darle esa alegría, que un jugadorazo como Ricky Rubio pues por fin tenga un reconocimiento. Pero esto también te demuestra un poco la locura intrínseca que tiene la Liga NBA, ¿no? Estuvo a 7 minutos de ser traspasado, solo una decisión de última hora de Phil Jackson, el presidente de los New York Knicks, que iba a ser su destino, que solicitó un activo más dentro de del traspaso de Ricky Rubio a los Knicks, frustró la operación y por lo tanto se quedó, y a partir de ahí supongo que pues por un prurito de también mental, ¿no?, como dices tú, de saberse estable por lo menos en lo que resta de temporada, pues ha jugado muy bien. Pero hay un secreto que está por encima de todos, ¿no?, y es que cuando un entrenador da confianza, quizá porque no tenga más remedio, quizá porque haya visto la luz, que lo dudo porque Thibodeau no termina de creer en Ricky Rubio, pero lo que sí es verdad es que cuando un jugador de este calibre tiene confianza y tiene la confianza del entrenador, rinde mucho más. Y en ese sentido lleva 4 partidos donde no es que el nivel sea alto, es que tiene nivel de All-Star. Esperemos que no sea un espejismo, porque la calidad de Ricky es incontestable y ojalá se pueda quedar en Minnesota. Pero bueno, es que en esto nunca se sabe. Estuvo a 7 minutos de irse, o sea, más difícil imposible.
Claro.
Pero extraordinaria actuación, sobre todo en los últimos 4 partidos.
Para jugadores en forma, Russell Westbrook, esta semana ha alcanzado los 34 triples dobles. Será difícil que alguien le quite el MVP de la fase regular, ¿no?
Bueno, estará disputadísimo, porque James Harden está haciendo también un temporadón. Y no hay que olvidar a Kawhi Leonard de los San Antonio Spurs. Yo creo que el MVP va a salir de esos 3. Pero lo de Russell Westbrook es impresionante. Con los triples dobles ya ha superado a auténticas leyendas de la NBA. Está jugando. Es verdad que es prácticamente el ejército de uno en Oklahoma City, sobre todo después de que se fue Kevin Durant a los Golden State Warriors. Pero está jugando a un nivel estratosférico. Aparte de un pedazo de jugador, es que, hombre, el equipo le está ayudando más de lo previsto, pero está jugando a un nivel altísimo en todas las facetas del juego. Anota, asiste, roba balones, es un jugador potentísimo. Y lo que pasa es que Harden en los Houston Rockets está igual. Además, Houston está un poquito mejor, bueno, un poquito bastante mejor que los Oklahoma City Thunder como equipo. Y luego está Leonard, que es un poco el que siempre pasa relativamente desapercibido, pero está jugando también a un nivel altísimo. Yo, si tuviera que elegir, lo tendría muy complicado, ¿eh? Y por mi manera de ver el baloncesto, ahora mismo se lo daría a Leonard de los San Antonio Spurs, pero reconozco que si se lo dan a Harden no me va a sorprender, y desde luego si se lo dan a Westbrook será merecidísimo, porque lo que está haciendo este chico, sobre todo con este tema de los triples dobles, es auténticamente increíble.
Por cierto, ya que hablas de Kawhi Leonard, LaMarcus Aldridge, del que dijimos que sufría unas arritmias que le habían dejado fuera de forma indefinida, ha vuelto, y además ha vuelto con todas las garantías. No hay peligro ninguno, ¿no?
Nada, ninguno. Era un poco lo que, fíjate, sin conocer el diagnóstico, como ya uno tiene experiencia por otros jugadores, pues nada, era, no te digo una arritmia funcional, porque ya no tiene edad a lo mejor para tener una arritmia funcional, pero sí que es una arritmia que se puede corregir fácilmente. Le dieron ahí su impulso eléctrico, se recompuso el ritmo cardíaco y está ayudando a su equipo, y además es una gran ayuda, porque LaMarcus es un jugador esencial para las aspiraciones de los Spurs, que a día de hoy están incluso jugando mejor que los Golden State Warriors, que han tenido también un pequeño bache. Lo que pasa es que los baches de los Warriors no le impiden ser primero, pero San Antonio está echándole, ahora mismo están primeros, pero por décimas. San Antonio está echándole ahí el aliento, y para mí en los últimos partidos, igual que hablábamos de Ricky, en los últimos 8 o 9 partidos, yo te diría que incluso 10 partidos últimos, están jugando mejor los Spurs que los Warriors, pero al final los Warriors tienen tanta calidad, claro, y tienen tanta cantidad, que probablemente acaben imponiéndose, ¿no? Pero bueno, lo de San Antonio, algún día hablaremos tranquilamente de Popovich y compañía. Lo que hace este equipo año tras año es absolutamente increíble.
Profe, te voy a poner, voy a sacar a relucir el último nombre propio y te voy a poner en un aprieto. El último nombre propio es Marc Gasol. No sé si llegará al palmarés de Pau. Ojalá pueda igualarlo, no cabe duda. ¿Es mejor jugador Marc Gasol que Pau Gasol?
A ver, desde el punto de vista de lo que te da la naturaleza o de los dones que te da Dios, si eres creyente, yo creo que Pau Gasol es un superdotado. Es un jugador al que la naturaleza le ha dotado de más prestaciones que a su hermano. Pero su hermano es el ejemplo de un jugador hecho, no te digo a sí mismo, porque ha tenido la ayuda de muchos y muy buenos entrenadores, pero es un ejemplo de perseverancia. Cuando era junior, y yo estuve muy cerca de esa selección, porque estaba el hijo de Fernando Martín, con el que, bueno, pues obviamente me unen incluso lazos cuasi familiares, pues Mar tenía problemas de peso, era un jugador obeso y que muy poca gente pensaba que podría llegar incluso a ser un jugador relevante en el mundo profesional. Me refiero a España, imagínate ya dónde quedaba la NBA, claro, en esa época, ¿no?
Claro.
Pero desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de ética de trabajo, que es muy importante, desde el punto de vista de constancia, de perseverancia, Marc Gasol es un ejemplo mucho más válido para el común de los mortales que Pau Gasol, que digamos la naturaleza le ha dotado de unos dones y de unas prestaciones que la mayoría, la inmensa mayoría de los jugadores de élite y por supuesto la totalidad de los mortales no tiene, ¿no? Por lo tanto, hombre, Pau es un jugador más virtuoso, si quieres, que Marc Gasol, pero si yo tuviera que poner un ejemplo de trabajo y de perseverancia, te diría que Marc Gasol. Y si me das a elegir el modelo de jugador de Pau Gasol, talento natural, que luego además pues es muy inteligente, ha trabajado muy bien, se cuida muy bien, o sea, Pau es un ejemplo extraordinario. Si me dieras a elegir entre los dos, yo siempre me quedaría con el ejemplo, con el modelo Marc Gasol, porque es un modelo como mucho más cercano a mi filosofía, ¿no? Y sobre todo mucho más cercano a la mayoría de los aficionados y a la mayoría de la gente. Es un poco lo que pasaba con Michael Jordan, ¿no? Y es un ejemplo muy claro, ¿no? Michael Jordan, te decían, tú tienes que ser como Mike, te lo decía sobre todo Nike, ¿no? La empresa de zapatillas, sí, la de ropa deportiva. Pero claro, era imposible. Entonces ahora Under Armour, que está copiando más o menos, y copiando muy bien, el modelo que siguió Nike con Michael Jordan, lo que te dice es que Curry es uno de los nuestros, que tú le ves por la calle y parece un tío normal, ¿no? Entonces, Mark evidentemente no es un tío normal porque mide 2'13, 2'14, pero lo que sí es cierto es que se acerca más a las personas que nos están escuchando, al que va en el metro trabajando duro cada día para ser mejor y para intentar poner alimento en la mesa, que no a un tío que es un superdotado.
Claro. ¿Cómo están los eSports, profe? Que no hemos hablado
en las últimas estupendamente, ¿sí, muy, ¿no? Bien, muy bien. La Liga Nacional, muy bien. Hay torneos por ahí preciosos. Y bueno, pues en junio tendremos en España el Gamergy, que es un poco la gran ocasión para que brillen los eSports. Ahí vosotros en Movistar Plus tenéis ya el canal 29. Canal 29,
sí, señor.
Lo hacen muy bien. O sea que, bollante. Y te doy un dato, que creo que ya lo hablamos en su momento, pero ahora ya está confirmado desde el punto de vista de empresas que ya están analizando la industria de los eSports, ¿no? Calculan que para 2017, para este año, la industria mundial moverá unos 1.000 millones de dólares y para el año 2020 pasará a 1.500 millones de dólares. Eso quiere decir, en términos de negocio, que los eSports son un deporte que tiene un valor de crecimiento extraordinario, unas perspectivas de crecimiento extraordinario, y que está lo que se llama undervalued, está valorado por debajo de sus posibilidades reales. O sea, dicho en otras palabras, y en Román Paladino y Joseba, que los eSports son un tsunami que no para.
Claro, y que no se va a poder frenar, ni mucho menos.
No, y que además poco a poco irá penetrando en el colectivo. La gente ahora, pues a lo mejor la mayoría de la gente lo ve como algo muy raro, pero bueno, los que vayan teniendo hijos pequeños ya se darán cuenta de que les pedirán el juego de League of Legends o Counter-Strike y estas cosas, y algunos irán saliendo por jugadores que se van a ganar la vida en el futuro muy bien, pues jugando a los eSports.
Ya veremos lo que nos depara el futuro. Profe, feliz semana, un abrazo grande.
Igualmente,
gracias,
Joseba, gracias. Un gran abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera.
Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
En Alcampo apoyamos el comercio justo. Hasta el 21 de marzo colaboramos con Oxfam Intermón en su campaña Comercio Justo. Queremos mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos, sus condiciones laborales y fomentar el respeto por el medio ambiente y la igualdad entre hombres y mujeres. En los hipermercados Alcampo encuentra productos que cambian vidas.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
La primavera es color, música, pajarillos, flores, luz, prados verdes.
Sí, sí, la primavera está muy bien. Pero imagínatela en un Mercedes o Smart con 3 o 4 años de garantía y cambio automático de regalo.
Llegan a Madrid los Spring Days de Mercedes-Benz del 21 al 25 de marzo. No dejes escapar la oportunidad de tener un Mercedes o un Smart con unas condiciones inigualables.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Estamos terminando ya el Bar Madrid. Mañana los cochinillos de Segovia van a pagar las consecuencias de tu semana de régimen, ¿verdad?
Sí, señor. Sí, señor. Pero bueno, para eso hemos estado toda la semana cuidándonos, comiendo ensaladita, pollito a la plancha y tal. Bueno, pues te voy a contar...
Mañana.
Mañana Dios dirá.
Mañana va a ser el día. Mañana.
Bueno, te voy a repasar los resultados de segunda división. Se han jugado 5 partidos de la jornada número 20. Córdoba 0, Numancia 0. Huesca 2, Mallorca 1. Lugo 2, Mirandés 1. UCAM Murcia 2, Getafe 0. Y Zaragoza 1, Sevilla Atlético 2. En la clasificación es líder el Levante con 65 puntos, seguido por el Girona con 58 y por el Cádiz con 47. Los puestos de descenso los ocupan el Mallorca, el Almería, el Rayo y el Mirandés. Para mañana quedan 5 partidos. Abre la jornada a las 12 de la mañana el Levante-Almería, a las 4 Alcorcón-Valladolid, a las 5 Tenerife-Reus, para las 6 Girona-Cádiz y cierra la jornada a las 8 y media el Rayo Vallecano-Oviedo. Fútbol internacional, en Inglaterra destacamos 3 partidos. Victoria del Chelsea 1-2 en casa del Stoke, derrota del Arsenal 3-1 ante el West Bromwich y victoria a domicilio del Leicester 2-3 en casa del West Ham. En Italia, el Milan le ha ganado 1-0 al Genoa. Tenis, se acabó el sueño de Pablo Carreño en Indian Wells, se ha caído en semifinales ante Wawrinka en 2 sets, 6-3 y 6-2. La final la jugará Federer contra el propio Stan Wawrinka. Baloncesto, se han jugado 2 partidos de la Liga Endesa, derrota del Madrid 90-83 ante Río Natura Monbus y victoria de Andorra ante el Zaragoza por 100-92. En la clasificación es líder el Iberostar Tenerife, seguido por el Valencia Basket y por el Real Madrid. Y en ciclismo, hoy se ha disputado la clásica Milán-San Remo, Alberto.
Y con victoria para Kwiatkowski, victoria sorpresiva. El espectáculo lo ha puesto como casi siempre Peter Sagan, que atacó en el podio en la última subida de la carrera y finalmente se llevó a su rueda a la Filip y al propio Kwiatkowski. Y en la línea de meta quizá se ha precipitado un poco a lanzar el sprint Sagan y al final Kwiatkowski en la foto finish se ha llevado esta Milán-San Remo.
Muy bien, pues por el mismo precio, Alberto, los tweets de los deportistas con una canción especial, ¿no?
Sí, y primero con una buena noticia, Joseba, porque ayer, ¿te acuerdas que hablábamos de Anne Santesteban, la ciclista que había sido atropellada
en Rentería.
Cerca de Rentería? Pues ya está en casa, ha salido del hospital. Mira, y ella misma se ha encargado en su Twitter de dar la buena noticia, ha publicado: buenas noticias, vuelvo a casa, no sé qué pasó y creo que nunca lo recordaré, pero ahora necesito calma para seguir con la recuperación. Y ahora sí vamos con esa canción que ha colgado Roger Federer en su Twitter, con 3 compañeros de canto muy especiales. Es una canción con piano que vamos a empezar a escuchar ya y que, lo hablábamos hace unos minutos, Joseba, tenemos la duda de si son Federer, Dimitrov, Djokovic y Tommy Haas los que cantan, porque la verdad es que lo hacen demasiado
bien.
Este es Federer, sí.
No, este es Tommy Haas, el primero. Tommy Haas. Sí. Y ahora ya entra Federer a 2 voces. Even lovers need a holiday.
Es alucinante, si pueden ver el vídeo, véanlo, porque si son ellos...
Es espectacular. Este es Djokovic.
Parecen el divo.
Tiene maquinaria, esto está editado. Bravo, tú que entiendes de música, esto está editado.
Esta está chupada a cantarla, hombre.
Sí.
Pone una de CDC, a ver si canta. A ver si llegan ahí.
Señores, nos vamos con esta música tan melosita, les dejamos ya con el grupo Risa. Gracias, mañana más, hasta mañana, adiós.
it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me, I can't let go.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.